Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Muy bien, aquí estamos en la cara B de este episodio 454 de Coffee Break. Y justamente estábamos hablando de este artículo en el que hacían modelos del calentamiento de la ionosfera de exoplanetas por efecto Joule. Y nos hacía notar, José, que una de las autoras, de hecho la tercera autora, pues alguien aquí con pedigrí, ¿no, José?
Bueno, amiga del programa, digamos. Cecilia Garrafo es, bueno, además actualmente con mucho pedigrí, es la actual directora del recientemente fundado Centro de Inteligencia Artificial para la Astrofísica, que está en el Centro para la Astrofísica de Harvard. Desde hace unos meses, creo que apenas lo empezó en febrero, hace un año exactamente, pero fue adquiriendo una envergadura y una fuerza tremenda, y en julio recibió, por el principio empezó como un trabajo part-time y luego directamente la llamaron de Washington, porque el Centro de Astrofísica depende también del Instituto Smithsoniano, y nada, crearon un instituto, es la directora y están trabajando, haciendo cosas muy interesantes. De hecho, ojalá algún día contemos algo aquí de lo que estamos haciendo, intentando hacer con ella y con su antiguo director de tesis, que se llama Gastón Giribet, homónimo de nuestro compañero.
Homónimo. Otro, sí. Otro Gastón Giribet. Pues nada, estamos ansiosos de escuchar todo eso. No sé por qué. O sea, no sé por qué no hemos oído hablar ya de todos estos trabajos. Y así que nada, tienen que ponerse las pilas. Y de hecho, ahora que miro, también hay un nombre que me suena, pero es que no consigo recordar. Julián Alvarado Gómez. Estaba yo echándole cabeza.
Es colombiano, pero no sé de qué Colombia, te suena.
Es que se dedica a cosas de modelado de
Atmósferas.
Igual, ¿no? De ahí me suena, sí, de la atmósfera del Sol, pero de la parte de la corona hacia afuera. No de atmósfera, sino la región de viento solar a pocos radios solares, ¿no? A partir de las observaciones de la corona. Modelar cómo es el entorno en esa región cercana. Bueno, ahora hablaremos de esto porque es una parte importante del paper y supongo que es en la que ha contribuido más. Y el caso es que me suena su nombre, pues eso, a lo mejor de haber leído alguno de estos trabajos, pero claro, viendo que trabaja en Alemania, no me sorprendería que nos hubiéramos encontrado en algún sitio o algo así. Si es el caso, le pido disculpas. Seguro que me vendrá a la cabeza. Y es colombiano, dices, porque hay muchos españoles, sí, que acaban trabajando en Alemania en el ámbito de la astrofísica.
Sí, lo busqué y era colombiano.
Vale, vale. Porque es lo que pensé al principio. Digo, a lo mejor es algún español que he conocido de por aquí de la carrera y tal que acaba. Son, claro, ya saben que en España producimos más investigadores y tecnólogos de los que nuestra sociedad puede absorber y acabamos exportando muchos a países como sobre todo Alemania, Reino Unido y Estados Unidos también. Así que hay bastante tráfico ahí, ¿no? Hay mucha conductividad de tráfico de científicos jóvenes. Bueno.
Sí, en su página en Google Scholar pone que está afiliado a la Universidad de Cundinamarca, que será cuando se metió en la página web, o sea, que hizo la carrera allí o hizo la tesis doctoral allí, en Cundinamarca.
Sí, seguramente, ¿no? Eso no es actual, porque sé que ha estado también en Harvard, precisamente, que a lo mejor de ahí viene algo de conexión con este grupo. Y bueno, nada, terminar un poco, si quieren, de contarles el artículo. Ya creo que la introducción es lo más interesante, ¿no? El pensar un poco en este tipo de procesos que seguramente están ocurriendo. De hecho, también ocurre a pequeña escala en el caso de la Tierra, ¿no? La atmósfera de la Tierra, por ejemplo, tiene un calentamiento en su ionosfera, pero que es muy pequeñito, sobre todo por la radiación ultravioleta, que es de 10 a la menos 2 vatios por metro cuadrado. O sea, 0,01 vatios por metro cuadrado, ¿vale? Mientras que recuerden que la potencia solar de radiación en el visible, que llega a la Tierra es de 800 y pico vatios por metro cuadrado. Esto es 0,01. O sea, es mucho menor que la radiación que llega, ¿no? Que llega a la Tierra. Bueno, hacen algunas aproximaciones, ¿no? Porque, como digo, es un modelado sencillo, porque lo que se trata es de poner cotas, de ver órdenes de magnitud. Esto a veces sorprende a la gente, ¿no? El que se hagan modelos sencillos y que sea investigación puntera en astrofísica, y es que muchas veces el orden de magnitud no tenemos ni idea, y solamente conocer el orden de magnitud te da información útil de las cosas, ¿no? Y en este caso, pues así es. Ellos dan una cota inferior, que es un orden de magnitud, que nos indica que este efecto es importante y debe ser tenido en cuenta en modelados detallados. ¿Qué tipo de...?
Debería en algún momento un pequeño inciso, porque aclaro que la palabra orden de magnitud, que no estamos tan acostumbrados que quizás algún oyente se despista, quiere decir básicamente cuánto estamos hablando, cuántas cifras tiene ese número, y que realmente debería haber algún tipo de esfuerzo en cultura científica en ese terreno, porque es tremendamente útil pensar muchas veces en orden de magnitud, incluso para pensar en cosas como la economía del país o, bueno, a veces en Argentina, que tiene una economía muy volátil y con mucha inflación, y entonces los dígitos crecen mucho, la gente escucha a veces frases que te das cuenta que son falsas solamente por los órdenes de magnitud de lo que están hablando. O sea, sería imposible que fuera cierto la afirmación, y tú ves que la gente las repite porque no tiene esa mínima cultura para darse cuenta cuando algo puede ser cierto o no puede ser cierto, sencillamente porque, no sé, no da la edad del universo para que algo se ocurra, o no da el dinero circulante en el país total para que eso ocurra, etcétera, etcétera. Quería comentar.
Yo recuerdo mi profesor, el primer profesor que tuve de la asignatura de estructura de interiores estelares, Artemio Herrero, que le mando un saludo, nos dijo una cosa en los primeros días de clase que me llamó mucho la atención y se me quedó muy grabado. Decía que a él no le importaba que era muy importante cuando resolvíamos un problema el intentar contextualizar el orden de magnitud del resultado que te sale. Dice, porque normalmente trabajamos en unidades físicas, en astrofísica suele trabajar en CGS, centímetros, gramos y segundos, por la razón que sea. Entonces, cuando haces un cálculo del radio de una estrella, en un problema de clase, el radio de la estrella te sale 10 elevado a no sé cuántos centímetros. Dice, y un día un estudiante me calculaba un radio y salía 10 a la no sé cuánto. Y tú dices, bueno, ¿cuánto es este número? 10 a la lo que sea. Dice, resulta que ese número lo cogías y en centímetros era una barbaridad. Lo pasabas a kilómetros y, por supuesto, era una barbaridad también, porque las estrellas son una barbaridad de tamaño en kilómetros. Y lo ponías en radios solares y eran una barbaridad de radios solares. Y lo ponías en tamaño de la galaxia y era una barbaridad de tamaños de la galaxia. Y lo ponías en escalas cosmológicas y la estrella era más grande que el universo. Entonces, cuando cometes un error de cálculo, es normal, o sea, todo el mundo comete un error de cálculo habitualmente. Es importante intentar ver si el resultado que has obtenido tiene sentido, ¿no? Y creo que eso va en la línea de lo que dice José, ¿no? De intentar poner en contexto el número. O sea, no sé si son 10 o 20 o 30, o sea, eso me da igual. Pero 10 o 20 o 30, ¿qué? ¿Con cuántos ceros detrás, no? Es que eso nos referimos cuando hablamos de orden de magnitud. Que me da igual si es 10, 20, 30, 50, eso es el mismo orden de magnitud. Pero es muy diferente a 1000. O a 1 millón, ¿no? Entonces 10 es un orden de magnitud de 10 elevado a 1, 1000 es 10 elevado a 3, 1 millón es 10 elevado a 6, ¿no? Entonces esa es la diferencia, y lo que pasa es que en la vida cotidiana eso no suele ser relevante. En la vida cotidiana tenemos medidas, pues cuánto mide una persona, tienes que tener precisión. No es lo mismo alguien que mide 1,70 que mida 2 metros, y es muy pequeñita la diferencia, es el mismo orden de magnitud, ¿no? Si a ti te van a pagar 1.000 euros o 2.000 euros en tu trabajo, es el mismo orden de magnitud, pero ahí está todo el rango de donde te vas a mover. Entonces, no estamos acostumbrados a una variabilidad tan grande, a situaciones en las cuales podamos enfrentarnos a números en los cuales sea importante eso, algo que pueda variar en muchos órdenes de magnitud. Pero en ciencia sí que se da esa situación, y es importante.
Pero fíjate que incluso con el salario te sirve, porque tú sabes que aunque te aumenten el salario de 1.000 a 2.000 euros, que es el doble, puede ser significativo, o a 3.000, que es el triple, como es el mismo orden de magnitud, si tú te preguntas muy rápidamente, bueno, yo con este salario estoy apretado para llegar a fin de mes, Cuando me paguen el doble, ¿me voy a poder comprar una casa en el centro de Madrid? No, no, porque, o sea, hace falta cambiar de orden de magnitud para poder hacerlo. No, ni con el doble ni con el triple, o sea, al menos un factor 10 para poder llegar. O sea, uno sí que puede utilizar también para la economía propia o del país ese tipo de cosas, porque son saltos, bueno, que tiene que ver mucho con la escala logarítmica, que es algo que también muchas veces acá en el programa surge cuando mostramos algún gráfico, ¿no? Y que es muy antiintuitivo, pero la escala logarítmica te muestra algo que no te muestra la escala no logarítmica. Porque cuando algo crece en la escala logarítmica está creciendo muchísimo, digamos. Es un crecimiento cualitativamente diferente el crecimiento fuera de la escala logarítmica.
Muy bien, bueno,
Bueno, los
pues.
famosos problemas de Fermi, quizás habría que incluirlos en las carreras
Claro.
de física, que los estudiantes tuvieran alguna asignatura de carácter complementario en la que aprendieran a hacer soluciones de problemas de Fermi para calcular orden de magnitud de ciertos sistemas, ¿no?
Mira, de hecho, dejo un problema para que en el chat de YouTube lo hagan, que es un problema que alguna vez escuché, que lo hacían en una entrevista de trabajo, no sé si era en Google o en algún lugar así, ¿no? Que querían ver cuán rápido hacías la cuenta y te decían, supongamos que puedes apilar monedas sin que se caigan, o sea, la estabilidad no es un tema, puedes poner una arriba de la otra. Entonces, ¿cuántos cubos de 1 metro llenos de monedas, ¿no? Te traes cubos de 1 metro cúbico lleno de monedas, ¿cuántos necesitas para apilar una pila de monedas más alta que el Empire State? Y la respuesta es, tienes 10 segundos para responder. Por ejemplo. Sí, tienes 10 segundos para responder y puedes responderlo en 10 segundos. O sea, no quiero apretar a nadie que lo haga, pero dejo que la gente lo piensen. Y es muy fácil el cálculo, muy, muy fácil el cálculo, porque no hay, justamente lo que no hay que hacer es ponerse a imaginarse cuántas monedas son, sino en realidad simplemente con conocer cuánto es la sección de una moneda, más o menos. Entonces, cuántas, por ejemplo, cuántas columnas de 1 metro de monedas entran en un área de 1 metro cuadrado, ya con eso uno responde a la pregunta. Fácil.
Sospecho que la respuesta será que es un cubo o algo así, pero bueno.
Un solo cubo. Pero lo gracioso es que la gente, cuando le hacían la pregunta, les daban la opción: un cubo, 10 cubos, 100 cubos, y todo el mundo ponía 100 cubos, porque te parece que
Empire
es
State
muy
es muy
alto.
alto, sí.
Sí. Son 10 segundos, es muy alto, pues tienes que poner 10 cubos, claro, sí.
Bueno, por terminar, lo más interesante de este paper es bueno, descubrir, ¿no? Para mí, yo no lo sabía, que hay un código que se llama OSOM, que es un acrónimo de Alvén Wave Solar Model, ¿no? Modelo solar de onda de Alvén. Y esto es porque necesitan conocer cuál es la variación de ese campo magnético por la cual se está moviendo el planeta, que es el factor clave aquí para ver cuáles son esas corrientes inducidas. Y claro, no hay, a distancias tan, tan cercanas, no tenemos medidas observacionales, no tenemos medidas del campo magnético tan cerca del Sol, no te digo ya de otras estrellas. Entonces, bueno, habla un poco de que la sonda Parker, pues que hay datos limitados de algunas órbitas cercanas al Sol, pero no tantos como necesitarían. Y bueno, con este código, pues se hacen simulaciones tridimensionales que están se alimentan con una condición de contorno que es la corona solar. Bueno, de hecho, más incluso que eso, el campo magnético en la superficie solar, que eso sí lo podemos medir, y toman imágenes utilizan magnetogramas en dos satélites, que son el SOHO y el SDO. Y me fastidia un poco que ponen el nombre del instrumento, pero no del satélite. Normalmente siempre se pone el nombre del instrumento, barra, y el satélite, ¿no? Entonces pone el Michelson Doppler Imaging, que es el magnetógrafo que lleva el satélite SOHO, y el Heliosismic Magnetic Imager, que es el que lleva mi querido satélite, el SDO, con el cual tengo cierta vinculación personal. Entonces me fastidia que no pongan el nombre de SDO, pero bueno, todos sabemos que es SDO. Todos los vídeos que ven en YouTube de cosas chulísimas explotando en el sol son imágenes de SDO. Así que ténganlo claro y pongan siempre el crédito. Esto es de SDO, Solar Dynamics Observatory. Y con esos magnetogramas de superficie, lo que se hace es primero una extrapolación de cómo es el campo magnético en 3D. Hay diferentes técnicas. La más sencilla es hacer lo que se llama una extrapolación potencial. Que bueno, una extrapolación muy sencilla, asumiendo que el campo magnético está relajado, que no está sometido a ningún tipo de fuerza y se configura como él le da la gana. Y eso es un cálculo muy sencillo de hacer. Y luego esa configuración de campo magnético potencial se usa como condición de contorno para inicializar un código MHD que calcula cómo se mueve el plasma y qué ondas de Alfvén se producen y todo eso. Y entonces se deja correr ese código hasta producir un entorno alrededor de la estrella, pues más o menos realista, de cómo sería el campo magnético y sus fluctuaciones ahí alrededor. Y luego ya con ese modelo se puede poner el planeta a circular alrededor y ver cómo su ionosfera actúa como una antena que capta esas variaciones de campo magnético, se generan las corrientes inducidas y esos voltajes ionosféricos, y eso genera las corrientes que calientan la parte alta, ¿no? Bueno, nada, tiene una serie de resultados, no sé si son muy interesantes los números, da un poco igual. Hay una cierta resistividad de la atmósfera. Claro, ellos asumen que la resistividad es constante, ¿no? Esto es una vaca esférica, pero dicen que en la realidad sería más interesante porque habría heterogeneidades, ¿no? Habría algo, no sé, como nubes con diferente composición, con diferente ionización, y que eso también sería una parte, supongo yo, ¿no? Del modelo climático de ese planeta, ¿no? Habrá zonas que se calienten más, que disipen más corriente, habrá una variación de la resistividad, y a lo mejor la corriente no es circulando a lo largo de toda la ionosfera, sino que hay bucles locales, ¿no? Más pequeños, donde se puede conectar con menos resistividad un bucle y circular corrientes por ahí. Pero bueno, eso ya son efectos de orden superior que no se tienen en cuenta aquí, pero bueno, los autores lo advierten como que esto es simplemente el orden cero, ¿no? Y nada, pues llegan una serie de conclusiones según las cuales el flujo de calor que se obtiene, estoy aquí hablando mientras busco el número porque no lo encuentro, el número en concreto, pero bueno, que el efecto Joule es un contribuyente, es mayor que el calentamiento de... A ver, si la disipación de variación de voltaje puede ser de 1 o 2 órdenes de magnitud mayor que... Ah, bueno, sí, que los valores obtenidos aquí, pero lo que estoy buscando es los valores obtenidos aquí. Vale, que puede llegar hasta 100 vatios por metro cuadrado, ¿vale? Dependiendo de la configuración del medio interplanetario que se puedan encontrar. Que varía entre 10 a la menos 2 y 10 a la 2 vatios por metro cuadrado. Y que eso es una cota inferior, que ellos esperan que en situaciones realistas, teniendo en cuenta estas inhomogeneidades y demás, podría llegar a ser incluso 1 o 2 órdenes de magnitud mayor que eso. Es decir, que el flujo de calor en la ionosfera podría llegar a ser comparable al flujo de calor que nos llega del Sol en la superficie de la Tierra, esos 800 vatios por metro cuadrado, ¿no? O sea, que es muy significativo y que... Bueno, lo único que hacen aquí al final es reivindicar que esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de modelar las atmósferas de estos planetas y su posible escape, que esto es tan importante o más que el escape hidrodinámico por el calentamiento de la radiación ultravioleta. Vale, eso es. No, ese es mi resumen sobre esto. ¿Comentarios, preguntas, no?
Sino, pues, no, en principio esto reafirma lo que se supone que ya sabíamos, ¿no? Que este tipo de exoplanetas es extremadamente improbable que acaben teniendo atmósfera y que es una pena, pero están muy cerquita, están en zona habitable, pero la vida ahí es extremadamente difícil que haya podido surgir en superficie y el surgimiento de vida en el interior también es muy improbable en planetas tan cercanos a su estrella. Porque son ambientes muy, muy hostiles.
Claro, eso no se dice, pero yo me temo, efectivamente, la última vez que hablamos de esto yo comentaba eso, ¿no? Que cada vez veo más artículos en este sentido de que nos van ilustrando, ¿no? Nuevos efectos que dificultan, ¿no? Que ninguno de ellos te dice, bueno, es imposible que exista atmósfera, es imposible que exista vida, pero como que van introduciendo cierto pesimismo, yo creo, en las posibilidades de que haya vida en estas estrellas y, por tanto, en la posibilidad de que la vida sea abundante. O sea, que existirá, pero la cuestión es cuánto de abundante es. Pues igual no es tan abundante, ¿no? Ya hemos hablado que las enanas rojas son la clave para si la vida es abundante en el universo, ¿no? Y bueno, y también lo podemos hilar con esa paradoja del sol rojo, el hecho de que nosotros no vivimos en una enana roja. Vivimos en una estrella que es del 7% de las estrellas de la galaxia. Entonces a lo mejor hay una razón para eso. Y a lo mejor la razón es que pues las que son más masivas tienen otros problemas, que ya sabemos, mucha radiación ultravioleta, muy masiva, tiempos de vida cortos, y las que son de tipo más tardío, pues igual tienen otros problemas como pues todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues nada, si quieren pasamos al siguiente tema, que es este experimento, ¿no? Algo muy intrigante siempre, ¿no? Como la gravedad, ya hemos dicho que es una fuerza tan débil, es difícil experimentar con la gravedad en escalas pequeñas, ¿no? Que al final es lo que nos interesa por muchas razones, pero sobre todo porque es donde sabemos que tenemos dificultades en entender las leyes fundamentales de la naturaleza, es cómo se comporta la gravedad a escala microscópica, cómo se combina con la mecánica cuántica. Y claro, es difícil porque en el mundo de las partículas la gravedad no existe. Es una cosa, es dificilísimo. Hay este experimento para intentar medir si la antimateria cae hacia abajo o hacia arriba, ¿no? En la colaboración alfa. Y bueno, están todavía con eso. Entonces, en fin, es difícil, como digo, debido a esta debilidad intrínseca de la naturaleza, de la gravedad, el hecho de que vivimos imbuidos en un campo gravitatorio intenso, que es el de la Tierra, se hace muy difícil hacer experimentos con masas pequeñas. Y bueno, un esfuerzo es este que nos va a contar Francis, que se ha publicado en Science Advances, donde Francis creo que llegan a medir interacciones gravitatorias con masas de miligramos, ¿no? Levitando.
Exactamente, fuerzas de atonewton. Es, digamos, la novedad en este estudio. Bueno, este estudio a mí me llamó la atención por cómo ha sido divulgado en medios. Este tipo de cosas, cuando lees noticias en español, te cuentas titulares como, bueno, en el mundo deportivo ponían: Einstein no pudo resolver este misterio sobre la gravedad cuántica, pero nuestros científicos están cerca, ¿no? O en Eureka Alert, por ejemplo, los científicos están cerca de resolver los misterios del universo gracias a medir la gravedad en el mundo cuántico. Y tú dices, vamos a ver, tranquilidad, pongamos los pies sobre la Tierra. Se no, ha medido.
Yo, para mí, lo más fascinante, lo que acabas de decir, es que acabamos de descubrir que Francis lee el mundo deportivo. O sea, esto, no. Sabemos que lees de todo, pero esto ya me ha sorprendido.
No. No, busqué noticias en español que mencionaran este artículo y me encontré con el mundo deportivo. No leo el mundo deportivo, lo siento. No sé si me pierdo muchas cosas, pero en los periódicos que leo los sábados y los domingos, la parte de deporte la paso súper rápido porque solo veo las fotos y poco más. Tiene que haber una foto muy llamativa.
En Science y en Nature no hablan de fútbol, o sea, que eso que te pierdes.
Muy excepcionalmente. Alguna vez ha habido algún artículo.
Excepcionalmente.
Bueno, claro, aquí nos encontramos con este asunto. O sea,
hay que depurar,
¿no?,
hipérboles, ¿no?, en este caso.
Claro, hay que depurar un poquito hipérboles por el tema de que se está vendiendo, sobre todo entre muchos periodistas científicos y muchos divulgadores, ¿no?, y muchos famosos divulgadores científicos en YouTube, etcétera, están vendiendo la idea de que la gravedad cuántica descrita por la teoría de cuerdas, por la gravedad cuántica de Lazo, etcétera, es imposible de estudiar experimentalmente en este siglo, en este milenio, y tenemos que dar el brazo a torcer y decir, mira, lo único que podemos estudiar es la gravedad en el laboratorio. Pero en el laboratorio, en una mesa de laboratorio, un experimento pequeñito, sí podemos estudiar efectos cuánticos gravitacionales. Y podemos poner un sistema cuántico en estado de superposición y tratar de ver el efecto de la gravedad sobre esa superposición y tratar de inferir que hay una superposición del campo gravitacional y a partir de ahí a empezar a hablar de que estoy estudiando la gravitación en un régimen cuántico. Y esto, si somos rigurosos, es completamente mentira, ¿vale? O sea, este tipo de estudios no se pueden vender como que ese es el objetivo, porque no puede ser el objetivo, ¿no?
Bueno, vamos a decir que es incorrecto, no mentir, porque la mentira es fuerte porque, bueno, implica una voluntad de engañar. Vamos a decir que es incorrecto.
Es incorrecto. Pues, es decir, también hay una voluntad de tratar de reivindicar este tipo de cosas por parte de algunos, ¿eh? Claro. También hay voluntad. Pero bueno, entonces en este tipo de estudio lo que se trata es de ver algún efecto cuántico asociado a el potencial gravitatorio. Puede ser el potencial gravitatorio de la Tierra o el potencial de una gran masa sobre una masa pequeña. Entonces yo tengo un campo gravitatorio y trato de medirlo en un régimen en el que las masas sean pequeñas, la fuerza de gravitación sea muy pequeña Y si estoy en un sistema criogénico muy baja temperatura y pongo a oscilar el cuerpo, pues puedo poner estados de superposición de los estados oscilatorios del cuerpo. Y entonces yo digo, si los estados oscilatorios están en superposición, entonces el cuerpo está en superposición. Y tengo como dos posiciones superpuestas. Y claro, eso realmente en rigor no es así. Pero bueno, José quería comentar algo.
Tiene el
No,
micrófono.
no, estaba escuchándote atentamente.
Ah, vale, es que vi la mano levantada.
No, porque esta, la inteligencia artificial de esto hace que yo, o sea, uno tiene que estar con las manos atadas, porque esto me interpreta, mirad esto. Ah, no pasa nada. O sea, a veces salen globos.
Quizás los
Vale.
ves tú, nosotros no lo vemos.
Bueno,
Bueno,
oye,
el.
sabes que puedes desactivar eso, ¿no? José se refiere a una opción que tiene el programa que usamos de videoconferencia, que si nos patrocinaran diría que es Zoom, que tiene la opción de que si haces determinados gestos, a ver si voy a intentarlo yo, hago un gestito y entonces me sale un icono de una mano levantada que quiere decir
Ah,
que quiero
mira.
intervenir, ¿no? Pero eso lo tienes que activar o desactivar. Entonces, bueno, eso, que lo puedes tener.
¿Cuál es el gesto para desactivar?
No,
Sí.
no hay gesto. Sí, estaría bueno, ¿no? Algo así. Está en la configuración, en los botoncitos de abajo, hay uno que pone algo así como acciones o reacciones y pone
Ah,
reconocer gestos.
reacciones. Vale.
Pero
Lo
bueno,
tengo puesto. Bueno,
sigamos,
hemos hecho aquí
sigamos
cultura
porque
general sobre Zoom para nuestros oyentes, que seguro que todos han usado Zoom o algo parecido alguna
ya
vez, ¿no?
está. Ahí puedo hacer cualquier cosa que no me.
Sí.
Ya
Entonces,
está.
en este tipo de experimentos realmente no se puede medir esos efectos cuánticos. En rigor, si yo quiero medir un efecto de gravitación cuántica de verdad, ¿no? Sobre un objeto con la masa de Planck son 22 microgramos. 22 microgramos, es muy fácil de obtener un objeto que tenga 22
Eso
microgramos.
te iba a decir,
Pero
tampoco hubiera pensado que era mucho menos, sí.
Pero 22 microgramos en un objeto no es la escala de Planck. Eso es la masa de Planck.
La
Para
masa,
que ese
claro.
objeto esté en la escala de Planck, tiene que tener la densidad de Planck. Es decir,
Claro.
tiene que tener una densidad de 10 elevado a 93 gramos por centímetro cúbico.
Si no, todos nosotros
10.
seríamos transplanquianos, porque no
Claro.
necesitamos más de eso.
10 a la 93. No, no, aunque sea 10 al cubo. Es que es una barbaridad, es una densidad enorme. La densidad más grande que se puede conseguir con un material en la Tierra es del orden de 100 gramos por centímetro cúbico y me estoy pasando, que probablemente no llegue ni a 70. Y estamos hablando de 91 órdenes de magnitud más. O ponle 90, o ponle 80, o ponle 70. Que eso, es decir, eso es la escala de Planck. Usar un objeto con la masa de 22 microgramos, pues es tan irrelevante como usar un objeto con 22 miligramos o usarlo con 22 picogramos.
Kilos, sí.
¿Vale? Es igual para efectos de gravitación cuántica es absolutamente irrelevante. Sin
O que
embargo, en
una
este tipo de
persona.
artículos, claro, en este tipo de artículos lo plantean como algo relevante. Los propios investigadores en el artículo lo escriben, ¿no? Todavía no estamos en el régimen de masa de Planck. Estamos trabajando con 430 microgramos, pero en el futuro lo reduciremos y lograremos llegar a esos 20, 22 microgramos. Y tú dices, pero señores, ¿y qué? O
Pero
sea, lo que
será
observéis con
irrelevante, ¿no?
430 será absolutamente irrelevante para observar efectos de gravitación cuántica. Otra cosa es que técnicamente el alarde tecnológico para hacer el experimento, y este es un experimento realmente precioso por las enormes dificultades que implica realizarlo, pues obviamente se complica, ¿no? Entonces aquí realmente no se va a estudiar efectos de cuánticos en la gravitación, pero bueno, se va a tratar de estudiar una cosa que se suele conocer como la ecuación de Schrödinger-Newton. A la ecuación de Schrödinger yo le puedo poner un potencial newtoniano. El campo de gravedad de la Tierra, pues MGH, pues le pongo un potencial de ese tipo. O si quiero un cuerpo entre dos cuerpos más o menos esférico, pues la ley de Newton, le pongo un potencial. Entonces yo puedo estudiar fenómenos cuánticos con ese tipo de ecuación de Schrödinger que incluye un potencial gravitatorio. Eso sería, no es gravitación cuántica, pero bueno, es algo cuántico relacionado con la gravedad. El problema que tiene esto es que para que se puedan hacer experimentos de este tipo, la función de onda asociada al objeto que tiene estados cuánticos, claro, lo ideal sería que los estados cuánticos fueran en posición. Y claro, pues yo superponer un objeto cuántico en dos lugares distintos. Claro, eso no es nada fácil. Pero sí puedo hacerlo con una lengüeta. Yo con una lengüeta la puedo poner a vibrar y puedo considerar que hay dos modos de vibración, una vibración rápida y una vibración más lenta, y digo, y puedo superponer, eso se ha hecho con lengüetas en el laboratorio, superponer los estados cuánticos de vibración a esas dos frecuencias, a la frecuencia más rápida y a la más lenta. Entonces yo digo, pues la más lenta está más tiempo en ciertas posiciones y la más rápida está en otras posiciones. Entonces, entre comillas, de lejos, se parece a tener un cuerpo en dos posiciones distintas. Y utilizo ese lenguaje de que he hecho una superposición en posición, pero en realidad he hecho una superposición de estados vibracionales de la lengüeta. Pero eso se puede hacer. Y entonces ahora la cuestión es ver cómo puedo medir la fuerza de la gravedad newtoniana sobre los estados de esa lengüeta. Claro, eso es difícil porque la lengüeta está apoyada. La lengüeta al estar apoyada me dificulta mucho medir estados vibracionales. Entonces, ¿qué se están haciendo a nivel experimental? Pues cogiendo un objeto que de alguna manera vibre, que pueda vibrar, que esté levitando en una trampa magnética. La trampa magnética será una trampa magnética superconductora y el objeto tendrá que ser un imán. Entonces yo cojo unos pequeños imanes, monto un pequeño objeto que tenga forma simétrica, lo pongo a levitar en esa trampa magnética y ahora genero un campo gravitatorio oscilante. Es decir, cojo una masa, la meto en una rueda y la masa va dando vueltas y cuando la masa se acerca al objeto, la fuerza de la gravedad que incide es mayor y cuando la masa está más alejada, porque estamos rotando, me genero un volante. En un volante la masa está dando vueltas, pues la fuerza gravitatoria oscila. Entonces, al oscilar la masa gravitatoria, ese objeto que está levitando oscila. Pero como es un objeto magnético, porque son imanes, con un sensor de magnetismo suficientemente sensible, un SQUID, un dispositivo SQUID, son dispositivos superconductores que miden campos magnéticos muy, muy débiles, yo puedo medir esa variación. Entonces, yo puedo coger una masa grande, en este experimento se ha tomado una masa de 4 kilogramos y medio, en realidad sobre la rueda se han puesto tres masas de 4 kilogramos y medio y se rota la rueda a una velocidad de 27 hercios, 27 vueltas por segundo, y la pequeña masa de prueba que está levitando está formada por cuatro pequeños imanes y una pequeña bolita de plástico y todo ello pegado. Esa pequeña masa de prueba pesa 0,43 miligramos, si queréis, 430 microgramos.
Microgramos.
Y que bueno, todavía está lejos, ¿no? Está bastante lejos de los 22 microgramos de la masa de Planck, pero bueno, el objetivo de los investigadores es en los próximos años bajar esa masa. Y entonces lo que hacen es, claro, toda esta configuración para que todo vaya bien tiene que estar enfriada a temperaturas muy próximas al cero absoluto. Aquí se enfría a 10 milikelvin, de 0,01 Kelvin, el Kelvin es un grado sobre el cero absoluto. La configuración experimental es muy parecida a los ordenadores cuánticos basados en qubits superconductores. Tengo un cilindro que contiene todo el experimento y el cilindro, dentro del cilindro se consigue la temperatura criogénica. Se puede bajar la temperatura a temperaturas por debajo de los 100 milikelvin. Hoy en día sabemos hacerlo, es relativamente fácil, se hace por etapas y es la misma tecnología que se utiliza en los ordenadores cuánticos. Ahora, yo quiero aislar el movimiento de mi, claro, la oscilación de esta pequeña masa tiene que estar bien aislada. Entonces, para aislar el lugar donde se encuentra la trampa superconductora magnética que permite la levitación, tiene que estar perfectamente aislado de cualquier vibración mecánica. Entonces, tengo un sistema de multipéndulo, en este caso es de multimuelle. En el caso de LIGO, por ejemplo, se utilizan péndulos, se utilizan varios péndulos. Cuatro o cinco péndulos para aislar el espejo en el que inciden la luz láser que se utiliza en la interferometría en los dos brazos de LIGO. Aquí lo que se hace es poner muelles, una serie de plataformas con unos muellecitos, y esos muelles van disipando las vibraciones propias de terremoto, de bueno, cualquier movimiento terrestre que, aunque sea muy, muy débil, podría afectar a la medida, ¿no? Se hace ese aislamiento mecánico, es decir, esto desde el punto de vista instrumental es un experimento muy, muy bonito, ¿no? Las fotos del experimento son muy bonitas, porque además hay un modelo, digamos, esquemático de lo que es el experimento, y el experimento de verdad y el modelo esquemático se parecen bastante, o sea, se entiende muy bien cómo funciona. Entonces, en esta medida lo que se ha hecho es eso, es mover a una distancia de casi medio metro, ¿no? La distancia es difícil de controlar, la distancia entre un objeto muy pequeñito y un objeto grande, como una bola, son objetos en forma de bola de 4,5 kilos. Pero la distancia aproximadamente son 50 centímetros. Y a 50 centímetros, la fuerza de la gravedad sobre ese objeto pequeñito es de 1030 ato newton. Un newton es la fuerza de la gravedad sobre 1 kilogramo, ¿no? En la fuerza, digamos, macroscópica que a la que estamos acostumbradas, ¿no? Y esto estamos hablando de ato newton, ¿eh? Pues son 1030 ato newtons. Lo que pasa es que cuando yo hago el movimiento oscilatorio, como tengo la rueda que está moviendo la masa que genera el campo gravitatorio y me genera un campo oscilatorio, al tener un campo oscilatorio, analizando la frecuencia de esa oscilación, yo puedo explorar, puedo medir, digamos, hay que hacer un cálculo, no es una medida directa, pero puedo medir fuerzas más pequeñas, porque puedo medir diferencias. La diferencia de la fuerza que yo recibo en el pico de la onda, cuando esto está oscilando, y en el valle de la onda. Entonces, al medir esas diferencias, ¿cómo se ha logrado medir estos 20 atonewtons? La medida, creo que era, perdón, he dicho 20, creo que eran 30. 30 atonewtons era la medida pequeña. Sobre una fuerza que yo sé que en promedio es de 1030 atonewtons, yo soy capaz de medir una oscilación de esa fuerza de unos 20 atonewtons. Entonces, el hito que se ha logrado en este experimento es medir por primera vez una fuerza en la escala de atonewtons, una fuerza de la gravedad de Newton en la escala de atonewton. ¿José?
No, solamente despedirme. De fuerzas tan, tan débiles me hacen sentir mal, entonces me voy a ir a dar mi última clase de análisis complejo del semestre. No, se me tenía que ir en este momento, por eso estaba buscando un huequito para despedirme. Bueno,
Perfecto.
a interesar, o sea, yo estoy de acuerdo con tu descripción y también con el hecho de que lo más relevante de estos papers es sobre todo eso, que obligan a. O sea, son hitos tecnológicos muy complejos, y que por supuesto que uno inician caminos que uno nunca sabe a dónde te van a llevar, pero por supuesto vale la pena explorar la naturaleza en condiciones así lo más extremas posibles. Muchas veces ha ocurrido que ha sido útil, no tenemos garantías de que lo sea en esta ocasión, pero no es la gravedad cuántica la que va a elucidarse de este modo, por lo menos no, sería muy sorprendente que lo fuera, o sea, no veo ninguna razón por la cual deba hacerlo. Muy
Cierto,
bien.
así es.
Perfecto, pues
Me
gracias,
despido.
José,
Tengo que
por.
hacer breve la visita de médico, por eso estoy con bata blanca.
Sí, con la. Pues nada, José, gracias. Un placer tenerte
Venga,
por aquí
a todos,
y con tu
niños.
indumentaria india. Y hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima. Chao, chao.
Aclaro, hablando de indios de la India, no de indios en el sentido de nativos americanos, que suele
Ah,
usarse
sí.
también
Aquí hay que
erróneamente. Sí.
aclararlo, hay que aclararlo, sí.
Indios de la India, ¿no? Que hay gente que usa el término hindú, pero eso es otra cosa. Hindú es la
Es la
religión hindú.
religión, claro.
Sí. O sea, una persona, un señor, una señora de la India, del país que se llama la India, pues ¿cómo se llama? El genitivo, ¿no? O sea, esas personas son indios de India, ¿no?
Claro.
No tiene más. Bueno, pues
Pero
nada,
bueno, aquí
con
estamos con el tema este de americanos, por ejemplo, de Trump, ¿no? Trump habla de América y no se refiere a América, se refiere a Estados Unidos. Y
sí,
habla
pero
de americano.
eso es otra cuestión. Eso es es un tema de falso amigo de traducción, ¿no? O sea, cuando en inglés alguien dice América, debemos traducirlo como Estados Unidos, porque ellos hablan de América y de Américas en plural. De Américas en plural es el continente. Y América es lo que nosotros llamamos Estados Unidos, porque es una abreviatura de el nombre completo, que es United States of America, se quedan con la última palabra como abreviatura de ese nombre, igual que hay gente que lo critica, pero nosotros hacemos lo mismo con Europa. En vez de decir Unión Europea, decimos Europa. Y hay mucha gente que no está en la Unión Europea que podría sentirse ofendida y decir, oiga, que yo también soy europeo y no estoy en la Unión Europea. Bueno, vale, pues correcto. Esas cosas pasan. México, por ejemplo, entiendo que el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, creo. Y se abrevia como México, ¿no? En fin, bueno, que nada, nos estamos desviando un poco, el tema era...
Sí, por eso, el experimento es un experimento muy interesante, pero también me gustaría acabar, ¿no?, comentando un poco el contexto de este experimento, ¿no? Porque, claro, uno escucha 20 atonewtons, un experimento que nos aproxima un gran paso hacia medir efectos cuánticos en la gravedad, pero hay que recordar que este experimento ni ha medido una de las masas más pequeñas, porque ya hay experimentos que han medido a masas pues del orden de 10 a la menos 22 gramos. ¿Por qué? Porque son experimentos de gravitación con condensados de Bose-Einstein. Y en el condensado de Bose-Einstein lo que hay son cientos de miles o millones de átomos. Y se siente, pero millones de átomos tienen una masa extremadamente pequeñita, porque cada átomo tiene una unidad de masa atómica, que es una masa muy pequeñita. O sea, un múltiplo pequeño, un par de órdenes de magnitud de una unidad de masa atómica.
Pero
o sea,
hay experimentos que han medido... ¿no? Lo que es relevante aquí, más que
claro,
la
en
masa,
este experimento, ¿no?, lo novedoso es que la fuerza es la más pequeña.
Eso.
Que se ha logrado medir. Pero de manera directa, digamos, con este mecanismo de oscilación. Pero en otros experimentos, si tú calculas la fuerza, no la mides, la calculas, tiene fuerzas mucho más pequeñas. ¿Vale? O sea, la fuerza calculada en el experimento, la fuerza que ha intervenido en otros experimentos es muchísimo más pequeña.
¿Vale? Okay.
Y después hay experimentos que han medido en la escala de fuerzas. Este experimento ronda los 10 a la menos 15, los atonewtons. Hay experimentos que de manera indirecta han explorado 10 a lo menos 26 atonewtons. 10 a lo menos 26. Es un experimento del año 2016. Este campo es un campo muy trabajado. En los últimos 10 años se han publicado pues, más de 50 experimentos únicos, ¿no? Experimentos separados, y todos ellos trabajando en diferentes regímenes, trabajando con condensado Bose-Einstein, en balanzas de torsión de ultra precisión, sistemas levitantes como este, etcétera. Hay muchísimas variantes de estos experimentos. Se está trabajando muchísimo en este campo. Entonces tenemos que dejar muy claro que este experimento es un experimento interesante, es de los últimos experimentos que se han publicado. Recientemente se publicó otro en Physical Review Letters, parecido, pero diferente, pero que experimentos de este tipo están todos los años, hay 4 o 5. Y todos están compitiendo entre ellos y todos, en algún elemento concreto, son lo último de lo último. Pero, bueno, hay que ponerlos todos en conjunto y en ese sentido, pues es un experimento que es se ha publicado en Science Advances, que es una buena revista, tampoco es una maravilla, no es Science, pero que tenemos que contextualizarlo, que es un experimento que que hay que interpretarlo en el contexto de muchos experimentos similares hechos en muchos lugares por mucha gente, ¿no? Este experimento está liderado por gente de Leiden, y por eso él suele estar en las tablas de muchos de estos experimentos como Leiden 23, porque se publicó en Archive en 23, aunque ha salido en Science Advances en 2024.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Perfecto. Pues vamos, si quieres, con el siguiente tema, que es un tema sobre SETI, sobre búsqueda de tecnomarcadores, y es un paper que ha salido en el número de marzo de Astrophysical Journal, por dos autores, Amadeo Balbi y Claudio Grimaldi, italianos ambos. Yo conozco, bueno, los conozco a los dos, a Amadeo personalmente, porque trabaja en la Universidad de Tor Vergata en Roma, y he estado por ahí de visita para trabajar con colegas de física solar, pero he tenido ocasión también de interactuar con él, un tío muy, muy majo, muy agradable, y además un excelente divulgador en lengua italiana, sobre todo. Ha escrito libros y es una de estas personas que tiene esa capacidad de fascinación, ¿no? Cuando, en fin, transmite conocimiento y, bueno, es bastante conocido en Italia como divulgador. Y luego Claudio Grimaldi es de origen italiano, pero ahora trabaja en Suiza, en Lausanne. Y aunque Claudio creo que tiene un background, ¿no? Una formación más de la proviene del área de la biología, creo.
¿Ah?
Pero también ha hecho trabajos de SETI, sobre todo de tipo estadístico, ¿no? Que es también de lo que trata este artículo que vamos a hablar. Yo le comentaba a Francis que había pensado ponerlo al principio en la cara A, porque era como estas cosas de SETI pues siempre son atractivas, pero luego cuando leí el artículo me di cuenta de que era como muy, muy de estadística, y digo, bueno, a lo mejor se me va a aburrir la gente, el oyente más casual, que entiendo que en la cara A pues hay más oyentes casuales, aunque solo sean los que están en la radio, y decidí pasarlo más aquí a la parte para los más cafeteros, ¿no? Que ya si han llegado hasta aquí, yo creo que les puede interesar este tipo de trabajos. Esto viene un poco de intentar responder a la pregunta o verificar si es cierta una concepción, una idea que tenemos todos que tiene mucho sentido intuitivamente y que de hecho está respaldada por algunos trabajos como los que ha hecho David Keeping, que es la idea de que lo más probable el día que detectemos un tecnomarcador, que recuerden, un tecnomarcador es el equivalente a un biomarcador, pero en vez de vida, de tecnología, ¿no? O sea, es una evidencia que observemos con un telescopio algún día de que hay tecnología en alguna parte fuera de la Tierra, ¿no? Tecnología extraterrestre. Y es, por supuesto, el gran objetivo de SETI, ¿no? De SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Un tecnomarcador puede ser una señal de radio de toda la vida, o puede ser, vaya usted a saber qué cosa, puede ser encontrar dióxido de nitrógeno en la atmósfera de un exoplaneta, por ejemplo, en según qué condiciones. Entonces, la idea prevalente es que el día que detectemos un tecnomarcador, lo más probable es que sea de larga longevidad, algo que dure mucho en el tiempo, cientos de millones de años. Probablemente no una señal de radio, que es algo relativamente breve, suponemos, bueno, no sé, a lo mejor hay alguien que se tira 100 millones de años mandando una señal, yo qué sé, pero si es una señal de por sí, pues no esperamos que dure tanto tiempo, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, una población de satélites, ¿no? Sería algo, los satélites geoestacionarios, es un tema en el que yo he estado trabajando bastante, no he publicado todavía, pero he estado haciendo cálculos de cuánto sería la longevidad del cementerio de satélites geoestacionarios de la Tierra. Y bueno, las simulaciones me llegan hasta millones de años y hasta ahí se mantienen. O sea, sufren alteraciones las órbitas y pueden sufrir colisiones y demás, pero todos esos fragmentos y todo eso, la cuestión es que va a seguir en órbita durante millones de años.
Claro, quieres decir que como no tienen la atmósfera que los frena, que al no tener, están prácticamente en el vacío interplanetario, pueden sobrevivir sus órbitas una cantidad enorme de tiempo, incluso cuando han perdido toda su energía y no son funcionales.
Exactamente. Entonces, cuando perdió su energía...
O sea, que visto desde el punto de vista práctico, la basura geoestacionaria de la Tierra durará millones de años.
Exacto. O más. Entonces, recuerdo precisamente con David Keeping, una vez hablaba de eso, ¿no? Él se preguntaba cuáles serían, cuando nuestra civilización desaparezca, cuáles serían el monumento que dejaremos detrás, ¿no? Decía, ¿cuáles serán nuestras pirámides? Y yo le decía, será el cementerio de satélites geoestacionarios. Porque todo lo demás, hombre, podrá durar miles de años, pero no millones o cientos de millones de años. O sea, en lo que se llama tiempo profundo, lo único que hemos hecho hasta ahora que va a sobrevivir esas escalas temporales son esa chatarra geoestacionaria, que además se llama, muy apropiadamente, se llama cementerio. Entonces, a mí me encanta la idea, lo evocadora de la idea de que SETI es arqueología espacial, ¿no? Entonces, que al hacer arqueología espacial encontremos un cementerio o que alguien encuentre nuestro cementerio y a partir de ahí puedan adquirir información sobre quiénes fuimos. Lo cierto es que, o sea, de por sí, ¿no? En un mundo ideal, en un problema de dos cuerpos, claro, es trivial que van a estar ahí para siempre, pero la realidad no es un problema de dos cuerpos. Entonces hay efectos, por ejemplo, la Tierra no es totalmente esférica y eso induce una cierta migración, hay unas longitudes privilegiadas. Si tú pones una sonda en órbita geoestacionaria, hay dos longitudes estables a las cuales van a tender lentamente en una deriva debido a que la Tierra no es totalmente esférica. Esto es un tema muy interesante. Si alguien hubiera venido a la Tierra y hubiera puesto una sonda geoestacionaria hace 1.000 millones de años, hay dos lugares del espacio donde estarían esas sondas ahora mismo. Una sobre el Ecuador, evidentemente, por definición de geoestacionario. Una estaría encima de las Islas Maldivas y otra en el Océano Pacífico al sur de México. O sea, tirando desde México hacia abajo hasta el Ecuador, esa sería una de las longitudes. Estoy intentando
conseguir... que en sus órbitas acabarían situándose siempre de esa manera y sí, rotando al mismo ritmo que la Tierra.
Sí, sí, sí. ¿No? Lo que pasa es que la rotación de la Tierra ha ido cambiando con el tiempo, ¿vale? Sí. Pero con la rotación actual tenderían a esa longitud por la esfericidad de la Tierra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego están los efectos de marea de la Luna, del Sol también, todo eso induce perturbaciones, ¿no? Entonces quería estudiar todo ese tema. La presión de radiación, el viento solar, hasta qué punto todo eso puede terminar desestabilizando esa población de satélites. Entonces he hecho esas simulaciones con todos esos factores perturbadores. Y hasta millones de años aguanta, ¿no? Me gustaría poderla extender más, pero claro, siempre hay un juego entre la capacidad computacional que tienes, la resolución en tiempo, delta T, y la longitud de la simulación, claro, ¿no? Hay un equilibrio, sí, entre esas cosas. Lo fácil sería aumentar la longitud de la simulación aumentando el delta T, pero entonces se te desestabiliza, ¿no? Tienes que...
Claro, sí,
hay un límite a cuánto de gruesa puede ser el paso. Pero bueno, eso no es de lo que va este artículo.
Sí. Bueno, para los oyentes que sean nuevos en el podcast, que sepan que esto nos está hablando de los exocinturones de Clark, que correcto, él introdujo hace unos años, en 2016, ¿o cuándo fue?
2018.
Y que, bueno, él está reivindicando que han de ser considerados como nuevos tecnomarcadores FETEN, y él ha dado varias charlas en congresos de tecnomarcadores y así sobre el tema y claro, tiene que seguir investigando para reivindicarlos, para que todo el mundo los tenga en el mismo pedestal que las esferas de Dyson.
Correcto, exactamente. Dyson y yo... quiero decir un día alguna frase que empiece por Dyson y yo pensamos que... Bueno, la cuestión es que... esto venía por el tema de la longevidad, ¿no? Entonces, que sí, pensamos que es interesante plantear tecnomarcadores que sean muy duraderos porque, en principio, si la vida es escasa y la vida inteligente es todavía más escasa, algo que dure millones de años o cientos de millones de años o 1.000 millones de años será más probable que lo encontremos, aunque ya no existan sus creadores, pero por lo menos encontrar ese resto de esa tecnología. Entonces,
esto era un poco... Y Héctor, perdona que te interrumpa, eso es el lastre que tenemos de la Guerra Fría, que nos llevó al concebir de que la destrucción de toda la civilización gracias a las bombas atómicas era algo, entre comillas, inminente, ¿no? En cientos de años, y tenemos ese lastre de decir, las civilizaciones tecnológicas necesariamente acabarán generando armas de destrucción masiva y acabarán autodestruyéndose, ¿no?
Eso, efectivamente, eso es herencia de la Guerra Fría, ¿no? Quizás si uno es más optimista y piensa más allá de eso, yo pienso más allá de eso, creo que la humanidad durará más que algunos siglos más, pero sí pensamos que tendrá algún límite, ¿no? Serán miles de años, serán millones de años, serán cientos de millones de años, no creo que vayamos a estar aquí para siempre. Y hay argumentos, de hecho, que apoyan esa idea, ¿no? Como el famoso argumento de Gott, el hecho de que vivimos en la actualidad. Si la humanidad fuera a vivir 1.000 millones de años, ostras, sería muy improbable, mucha casualidad, que nosotros estemos justo al principio. O sea, me explico, sí. Si la humanidad va a vivir 1.000 millones de años, estamos en la primera millonésima fracción de vida de tiempo de la humanidad, ¿no? Lo cual parecería muy improbable. Y aunque esto ha salido de forma muy colateral, este argumento de Gott y estos argumentos de probabilidad están muy relacionados con de lo que va este paper.
Claro.
Pero sí, bueno, pensemos que a lo mejor si uno es optimista puede pensar que vamos a durar millones de años, quizás. El argumento de Gott da una probabilidad al 95%. de que nuestra especie no dure siglos, pero sí entre, creo que el número era entre 5.000 y 8 millones de años, basándose en eso, de que si va a durar menos de 5.000 años, a partir de ahora, quiere decir que hemos vivido en el 5% final de la época de la humanidad, bueno, en el 2,5% final. Y si va a durar 8 millones de años, quiere decir que estamos viviendo en el 2,5% inicial. Entonces, si asumes que no estamos ni en el 2,5% inicial ni en el 2,5% final, sino en el 95% intermedio, eso te da una cota inferior y superior a la vida de la humanidad, que es, pues eso, entre 5.000 y 8 millones de años. Bueno, como sea, ¿no? Esto, de esto se ha discutido muchísimo. O sea, hay muchas discusiones filosóficas, estadísticas, sobre todo este concepto, ¿no? La cuestión es que, bueno, parece como el sentido común, que es más probable que detectemos algo si es un tecnomarcador de larga duración, de cientos de millones de años, de mil millones de años. Y de hecho hay un trabajo de David Keeping que hace un cierto estudio bayesiano, que eso es muy suyo. Keeping, una cosa que le encanta es plantearse alguna pregunta interesante y hacer un estudio bayesiano para intentar responderla, ¿no? Y en casos como SETI, claro, en un estudio bayesiano tú tienes que... Lo mejor que tiene, yo creo, este formalismo es que te obliga a explicitar tus priors, ¿no? Tu hipótesis a priori. Tienes que poner cuál es tu conocimiento y cuál es tu desconocimiento. Entonces, en un caso como este, en el que tenemos un desconocimiento total sobre cómo son los tecnomarcadores, no hemos detectado ninguno, no sabemos qué probabilidad hay, cuántos son de corta duración, cuántos tienen mucha longevidad, pues tienes que poner un prior, o eso fue lo que hizo Keeping, lo menos informativo posible. O sea, un prior de desconocimiento total. Y eso tampoco es fácil. Hay muchas formas de plantear cómo meto yo un prior de desconocimiento. Pero bueno, hay algunas formas más o menos estándares en la literatura y él usó una de esas y llegó a la conclusión efectivamente de que el día que detectemos un tecnomarcador, lo más probable es que ese tecnomarcador sea algo de 100 millones, del orden de 100 millones de años de duración. ¿Vale? Esto es una probabilidad condicionada, es decir, eso no quiere decir que la mayor parte de los tecnomarcadores sean de esa duración. Quiere decir que, condicionado a que detectamos algo, o sea, el día que detectemos algo, es que es un poco enrevesado esto de la probabilidad condicionada, ¿vale? Estamos acostumbrados a pensar en la probabilidad de algo que va a ocurrir, pero a veces es interesante la probabilidad de algo condicionado a que ya ha ocurrido y nosotros sabemos algo sobre eso, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuál es la probabilidad de que un tecnomarcador que hemos detectado tenga una cierta longevidad que cuál es en general la distribución de tecnomarcadores que hay en la galaxia. Son cosas diferentes, ¿vale? No sé, se me ocurre un ejemplo, no sé si es buen ejemplo para esto, Francis me corregirá si no, pero tú imagínate que vas a tirar un dado de 6 caras, o de 20 si son muy frikis, y tú a priori no sabes qué va a salir, entonces tu prior es una distribución uniforme. Cada valor del dado, del 1 al 6, tiene la misma probabilidad. Eso sería la probabilidad de que salga cualquier cosa cuando tiras el dado. Pero yo puedo plantearme otra cosa. Yo puedo plantearme que yo he tirado el dado, ha salido un resultado y yo no he visto exactamente cuál es el resultado, pero antes me iba a tapar los ojos y antes de taparme medio vi que había varios puntos en la cara del dado. Entonces, bueno, no sé cuál es, pero ahora la probabilidad ya no es uniforme. La probabilidad del 1 es muy baja, la del 2 es un poco mayor, la del 3 será mayor. Entonces, eso sería la probabilidad condicionada a que yo he observado algo, ¿vale? A que yo he tenido alguna observación sobre el dado. No sé si es un buen ejemplo, pero es para explicar un poco que, que no, o sea, que en este caso la probabilidad condicionada que hemos detectado el tecnomarcador es diferente a la distribución base de la cual nosotros extraemos esa observación, ¿vale? Entonces, la conclusión de Keeping era que cuando detectemos algo, esa primera detección será de un tecnomarcador de larga duración, de unos 100 millones de años. Bueno, pues aquí Amadeo Balbi y Claudio Grimaldi se plantean otra cosa. Dicen, vale, esa conclusión se basa en un prior totalmente desinformado. No sabemos nada sobre los tecnomarcadores. Pero a ellos se les ocurrió plantear otra cosa. ¿Qué pasa si la distribución posible de tecnomarcadores no es totalmente aleatoria, sino que sigue una cosa que se llama la ley de Lindy? Y la ley de Lindy lo que nos dice es que la longevidad de algo es proporcional a la edad que tiene cuando tú la ves, ¿vale? Y esto puede sonar un poco contraintuitivo, porque estamos acostumbrados a pensar en que si yo veo algo que tiene una cierta edad, cuanto más edad tenga, menos tiempo de vida le queda, ¿no? Si yo veo una persona que tiene 50 años, le quedará menos tiempo de vida que si ve una persona de 20 años, ¿no? La longevidad que queda va disminuyendo según la edad que yo voy midiendo, pero eso no es en lo que se basa esta idea. Esta idea está más relacionada con lo que hablamos antes del argumento de Gott. Se basa en la probabilidad. Esto tiene más que ver con que si yo veo un puente que lo construyeron los romanos y lleva ahí 2.000 años, yo lo cruzo tranquilo, porque si lleva ahí 2.000 años, malo será que se vaya a caer justo el día que yo voy a pasar por el puente, ¿no? Eso será muy improbable. Entonces, si lleva 2.000 años ahí, lo natural será que viva otros 1.000 años, porque si no quiere decir que yo lo vi justo al final de su vida. Un argumento así fue lo que llevó a Gott a plantearse esta idea, ¿no?, que publicó sobre el futuro de la humanidad, y lo pensó en una visita al muro de Berlín. Él hizo una visita al muro de Berlín en los años, ¿cuándo fue? Los años 70, y cuando estaba allí se le ocurrió pensar que esta cosa tan ominosa y tan abominable, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Y se le ocurrió pensar que no debería ser mucho, porque si había sido construido 30 años antes o algo así, pues que probablemente no duraría mucho, porque si va a durar siglos, entonces él habría sido un privilegiado que lo vio en sus primeros años de existencia, ¿no? Y efectivamente, el muro de Berlín pues se derribó en el 1989, o sea que no duró siglos. Entonces, este tipo de argumento, ¿no? Algo que se ha hecho recientemente no tiene tanta garantía de que va a durar mucho. Y esto se aplica mucho en tecnología. Por ejemplo, una tecnología que está bien asentada, que lleva décadas de existencia, pues probablemente va a existir muchas décadas. En cambio, algo que surgió el mes pasado, pues es probable que no sea muy duradero, porque a veces no, a veces esta cosa falla. O sea, es un argumento de probabilidad, ¿no? Dice, lo más probable es que... Bueno, pues este enunciado, el enunciado de que la longevidad que tiene algo es proporcional a su edad, establecido así como una proporcionalidad, se llama ley de Lindy. Y la anécdota es que Lindy no es una persona, normalmente a las leyes se les pone el nombre de la persona que las descubre. La ley de Lindy no la anunció nadie que se llama Lindy, sino que viene de un restaurante en Nueva York, que al parecer es un sitio donde se solían congregar la gente del mundo del espectáculo, ¿no? Sobre todo parece que cómicos, ¿no?, que hacían comedia en Broadway y este tipo de espectáculos, y solían verse allí para comer y tertuliar. Y allí surgió esta conversación sobre la duración de los espectáculos en Broadway. Se habían dado cuenta, y era algo que salía a menudo en la conversación, que cuánto iba a durar un espectáculo estaba relacionado con cuánto tiempo llevaba en cartelera. O sea, que un espectáculo que llevaba años en cartelera iba a seguir años, muchos años más. Esto es, si tú vas a visitar Londres, por ejemplo, y estás muy agobiado porque quieres ir a ver el Rey León, no sea que cuando vuelva el mes que viene ya no esté, tú dices, no, mira, el Rey León lleva, yo qué sé, 20 años proyectándose en Londres. Si no tienes ocasión de verlo esta vez, no te preocupes, que cuando vengas dentro de un año seguramente estará todavía. Ahora bien, si te interesa mucho el musical que se acaba de estrenar este mes, más vale que vayas a ese, porque igual ese cuando vuelvas dentro de 6 meses a lo mejor no está, ¿no? Ese es un poco el tipo de argumentos. Y esto lo recogió un escritor que se llama Albert Goldman, que un escritor que falleció en los años 90, que escribía sobre la industria musical y que ahí, pues, en un artículo en una revista de Nueva York, pues habló de este tipo de cuestiones. Y pues eso, en función de este restaurante, bueno, era un deli, ¿no?, más bien un sitio para ir a comer bocadillos y este tipo de cosas, pues eso, que se llamaba el deli del Indy, pues por eso quedó con el nombre de la ley del Indy, ¿no? Entonces, bueno, es una tontería anecdótica curiosa, ¿no?, que me parece simpática. Pero volviendo al artículo este, lo que se plantean Amadeo Balbi y Grimaldi es la idea de qué pasa si los tecnomarcadores cumplen la ley del Indy. Es decir, que algo que lleva millones de años produciéndose probablemente va a durar millones de años más, mientras que una señal de radio que se empezó a emitir hace 5 minutos, pues igual durará unos cuantos minutos y no mucho más, ¿no? Y entonces eso ya te da un prior diferente para esa estadística bayesiana o no que quieras hacer. Ellos lo que hacen es plantear la distribución de tecnomarcadores en la galaxia, primero teniendo en cuenta también la población de la galaxia, porque aquí aplican también un concepto que publicó Amadeo Balbi hace unos años, que también él reivindica su trabajo, en el que dice que es importante tener en cuenta la causalidad. Cualquier tecnomarcador que podamos detectar tiene que estar en nuestro cono de luz pasado, ¿vale? Que parece una trivialidad, pero es una restricción que a veces te da información interesante. Entonces usan un modelo analítico sencillo de la población de la galaxia, de la distribución de estrellas en la galaxia, pues más poblada en el centro, menos poblada en las afueras, y teniendo en cuenta el cono de luz pasado de la Tierra, y teniendo en cuenta que ellos plantean una distribución a priori de probabilidad, de densidad de probabilidad de la longevidad de los tecnomarcadores, que es simplemente, si llamamos L a la longevidad, pues la distribución de probabilidad es L elevado a menos alfa, donde alfa es un índice, una escala de potencia, muy típico en astrofísica, cuando casi cualquier cosa se aproxima a una ley de potencias. Y analizan cómo los resultados de lo que tú puedes detectar depende de alfa, de ese índice, teniendo en cuenta que la ley del INDI sugiere que alfa debe ser mayor que 2. O sea, voy a explicarlo. Alfa lo que nos dice es cuánto cae la distribución de probabilidad de longevidades para longevidades mayores, ¿no? O sea, hay, yo qué sé, más cosas breves que cosas grandes, y cuánto de rápido cae eso, de breve a grande, depende de un parámetro alfa. Bueno, pues la ley del INDI, la ley según la cual es proporcional la longevidad a lo que ya ha existido, nos daría alfa mayor que 2. O sea, tiene una cierta forma esa caída. Y una ley totalmente, como la de Keeping, totalmente agnóstica, sin ningún tipo de información, sería con alfa igual a 1, que eso nos daría una distribución uniforme en escala logarítmica. Vale. Pues nada, eso es un poco tratamiento estadístico. La conclusión a la que llegan al final es que cuando metes todo esto en la coctelera, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, la distribución de... Hay más tecnomarcadores en el centro galáctico porque hay más estrellas, menos en las afueras, nuestro cono de luz pasado, cualquier tecnomarcador. Hay una relación entre el momento en el que ocurre, en el momento en el que se emite ese tecnomarcador, y la distancia actual. Por ejemplo, lo del cono de luz implica que si una estrella está a 5 años luz de aquí, pues un tecnomarcador que nosotros detectemos tiene que haberse emitido por lo menos hace 5 años. Si es más reciente, no está en nuestro cono de luz. Y si es más atrás, si es por ejemplo 6 años, tiene que haberse emitido durante un año para que lo detectemos ahora. Entonces es una relación entre si nosotros detectamos en un momento dado un tecnomarcador, la distancia y la longevidad están relacionadas por el cono de luz y por el hecho de que, bueno, digamos que tiene que haber durado lo suficiente como para que la señal sea detectable ahora, ¿no? Total, es un poco lío, pero es sencillo matemáticamente, y la conclusión a la que llegan es que efectivamente, a ver si lo digo, para alfa igual a 1, que era el escenario, digamos, totalmente agnóstico, en el cual no dices nada sobre los tecnomarcadores, entonces, independientemente de a qué distancia haya sido su emisión, lo más probable, o sea, la distribución de probabilidad de las longevidades es de 300 millones de años, ¿vale? O sea, esto va en consonancia con esa idea convencional y con el trabajo de Keeping. Si no decimos nada sobre los tecnomarcadores, lo más probable es que sea algo de cientos de millones de años. Ahora bien, a ver, estoy intentando encontrar aquí... Es que pone un montón de casos particulares, ¿no?
Sí.
Para valores de alfa mayores que 2, en los cuales ya entra en juego la ley del INDI, entonces, ese primer contacto no tiene por qué ser necesariamente un tecnomarcador de cientos de millones de años. Los puede haber claro, depende de a qué distancia haya ocurrido de nosotros. Pero partiendo de diferentes distancias, por ejemplo, uno que haya cruzado la galaxia entera, pues podría darse en escalas de cientos de miles de años, mientras que uno que provenga de 100 años luz, que decimos a veces que es un poco el entorno en el cual más o menos podemos explorar exoplanetas, pues sería un tecnomarcador que tendría que durar siglos. Sería un poco la conclusión. O sea que hay una relación bastante directa entre cuánto de lejos estamos mirando y cuánto es la duración de ese tecnomarcador. Pero que ya no es necesariamente, si añades ese ingrediente de la ley del Indy, ya no es necesario que sea un tecnomarcador de 100 millones de años, ¿no? Vale. O sea que, Francis, esto le quita relevancia a mi argumento de que el cementerio es de muy larga duración. Así que...
Sí, este artículo va en contra de tu, de sí, tu sí, trabajo. Sí.
Así que tengo que criticarlo.
Pero bueno, son piedras en el camino que te encuentras y nada. Es importante que te las estudies y las entiendas para después poderlas esquivar.
Publicaré una crítica diciendo que esto está mal todo.
Claro, tienes que encontrar la falla en este argumento, el contraargumento adecuado para después tú a contraargumentar. No, 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 pero sigue siendo súper relevante que tengan 10 millones de años.
Sí, sí, sí. No, bueno, tampoco dicen, o sea, tampoco lo excluyen. Quiero decir, el escenario de la ley del Indy no quiere decir que ya sea más probable que la primera detección sea una breve, sino que ya depende de, sobre todo depende de la distancia. Esa es un poco la conclusión. Bueno, es interesante, o sea, es estadística y es de estas cosas de intentar hacer juegos malabares con nuestra ignorancia, ¿no? O sea, en SETI tenemos una ignorancia total, no sabemos nada, no sabemos si hay otras civilizaciones, si son abundantes, si no, si hay qué pasa con los tecnomarcadores, cómo son, qué cosas hacen los aliens, no tenemos ni idea. Entonces es jugar un poco y ver qué podemos deducir de la ignorancia y de cosas como el principio copernicano y este tipo de cosas. Y bueno, a mí me gusta, me resulta interesante.
Sí, y a mí me gusta tu frase, eso de hacer juegos malabares con nuestra ignorancia es una preciosa definición poética de lo que es la estadística bayesiana, bayesiana.
Bellisiana, porque es bellísima. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, eso es todo por este tema. Y si no quieres comentar nada más, Francis, podemos pasar a este artículo de Rosita, ¿no? De que se empiezan a publicar resultados muy interesantes con este telescopio espacial. Y hay un artículo que creo que tú te has leído en detalle y a lo mejor nos puedes comentar. Aunque vale. Bueno, si me permites, quizás hay una introducción. Yo no sé si estás familiarizado con este tema. Si lo conoces, te dejo que lo cuentes tú y me dices, pero sabes que es una misión que ha tenido muchos problemas, ¿no?
Coméntalo tú y después.
Vale, pues
así rollo yo con lo mío.
Como introducción, Rosita es un telescopio de rayos gamma alemán. Es una colaboración entre Alemania y Rusia. Era una colaboración entre Alemania y Rusia. Para poner en órbita, bueno, no en órbita, para poner en el espacio una plataforma observacional que lleva un telescopio ruso y este telescopio alemán que es Rosita, que es un telescopio de rayos gamma. Y esa plataforma se llama Spektrum, bueno, yo no sé alemán, supongo que se pronunciará algo así como Spektrum Röntgen Gamma, que es, me suena como a espectro de rayos gamma, supongo, pero no lo he buscado. Y lleva, esto se lanzó en 2019.
Y es conocido entre todo el mundo por SRG.
Exacto, las siglas SRG, ¿no? De Spektrum Röntgen Gamma. Se lanzó en 2019 con un cohete ruso, un Proton M, y se puso en una órbita de halo en el punto de Lagrange L2, como el James Webb. Está por ahí también el Rosita este, que ha estado observando el cielo en rayos gamma. Y ha sacado resultados, que son los que ahora nos va a comentar Francis. Pero... En 2022 pasó una cosa, que es que con la invasión rusa de Ucrania y el corte de relaciones que hubo con los países occidentales, con la Agencia Espacial Europea y también con la Agencia Espacial Alemana, pues se cortaron relaciones y se interrumpió el trabajo de Rosita, que estaba a mitad de camino, básicamente. Había hecho 4 de los 8 cartografiados que tenía que hacer. Entonces se apagó el instrumento, se puso en modo seguro durante su último paso cercano a, o sea, de comunicaciones con la Tierra. Eso fue en febrero de 2022 y no se ha vuelto a reactivar. Hay una situación curiosa de todo esto, que es que unos meses más tarde, en junio, Roscosmos, la agencia espacial rusa, amenazó con que lo iban a reactivar unilateralmente, iban a encender y a manejar el instrumento alemán en contra sin autorización de Alemania. Lo cual es una pasada, sería el primer acto de piratería espacial, porque sería básicamente Rusia apropiarse de una cosa que no era suya. Esto, claro, generó muchos problemas. Bueno, a ver, esto es cuando era el director de Roscosmos, era este individuo Rogozin, muy, muy conocido, que aquí hemos hablado varias veces de él, porque es este boca chancla que, bueno, que con todos los problemas internacionales que surgieron a raíz de la invasión de Ucrania, pues se dedicaba a hacer estas afirmaciones, estas bravuconadas, como cuando le dio por decir que iban a dejar caer la Estación Espacial Internacional o cosas así, ¿no? Este es un hombre que no tiene formación específica en nada que tenga que ver con industria aeroespacial ni nada de esto, pero era un amigo de Putin que lo puso ahí, bueno, como uno de estos cargos que le daba Putin a sus amigos. Y de hecho, poco después de esto, no digo que tenga relación, pero después de esta historia acabó dejando Roscosmos y lo enviaron a Ucrania. Y estaba haciendo no sé qué trabajos estaba dirigiendo no sé qué tipo de operaciones en Ucrania y llegó a sufrir un ataque en un momento dado que, no sé, que estaba allí en algún tipo de reunión o algo en Ucrania y se enteraron las fuerzas ucranianas de que estaba por allí y fue herido de bala. Pero bueno, sobrevivió, creo, y está bien. Pero lo dicho, ya no es director de Roscosmos, pero en aquella época sí, y esto generó un cierto conflicto. Al final no se hizo esa reactivación unilateral, ese acto de piratería espacial, sobre todo porque la comunidad científica rusa se opuso muy frontalmente a esto, ¿no? Y bueno, los propios científicos rusos dijeron que eso era una barbaridad, que no se podía hacer, y que de hecho, no sé si será verdad o no, igual es un poco exagerado, pero llegaron a firmar un manifiesto, la comunidad científica en Rusia, diciendo que reactivar unilateralmente Rosita sin permiso de Alemania podía perjudicar y dañar el telescopio ruso que llevaban también ahí y que ellos se oponían a ese acto, ¿no? Y al final, bueno, no sé si por una cosa o por otra, como muchas de estas bravuconadas de Rogozin no se llegó a efectuar. Pero bueno, estuvimos cerca de vivir el primer acto de piratería espacial y me parece la anécdota curiosa. Y ahora, bueno, se ve que con esos datos que obtuvieron durante, como digo, la mitad de lo que se esperaba que observara este instrumento, pues sí que se han podido hacer cosas, ¿no?
Sí. Exactamente. O sea, se ha publicado ahora en febrero.
Perdona, veo, Francis, que pones en el chat que es un sí. término ruso, ¿no? El nombre del...
Sí, SRG. Ponía lo de Spectrum RG, lo pone en la Wikipedia. Cuando lo busqué, lo ponía en ruso.
Ah, vale, vale.
Era el nombre ruso.
Ok.
Pero bueno... lo que comentaba, en principio Rosita ha publicado una tira enorme de artículos este año, entre enero y febrero. Lo que es el data release, los primeros resultados de Rosita son 49 artículos que han aparecido en febrero. 49 artículos. Y después hay otros 10 que no van en el bloque este del data release, pero que también están incluidos. Si buscáis en la página web de Rosita, que está en el MPG, bueno, es del Max Planck Institute de Física Extraterrestre o Extrasolar, no sé qué, pues encontraréis el listado completo de todos los papers. La mayoría están en archive, muchos de ellos ya están, se han enviado a Astronomy and Astrophysics y muchos ya estaban en la propia revista. Entonces, de todos esos artículos que... Hay algunos que tienen descubrimientos muy puntuales y muy curiosos, que si pues la primera vez que se observa una galaxia cuyo núcleo galáctico activo estaba desactivado y que se activa, los primeros cúmulos galácticos que tienen no sé qué propiedad. Bueno, yo he estado ojeando algunos de estos artículos, pero la verdad es que no los he leído en detalle. Son muchos artículos, 59 artículos, y no tengo... tiempo de leerlos todos. Pero bueno, hoy quería hablar del artículo sobre resultados cosmológicos, que para mí es el artículo más relevante, al menos de las cosas que me interesan y de las cosas que hemos comentado en este podcast, ¿no? Es el artículo en el que se resume la estimación de parámetros cosmológicos que realiza Rosita. Rosita básicamente lo que observa es rayos X en supercúmulos galácticos. En un supercúmulo galáctico tienes muchas galaxias, la gravitación es una fuerza atractiva, esas galaxias tienden, digamos, a acercarse y el gas intergaláctico en el cúmulo se calienta. Entonces, la parte central del cúmulo, ese gas se calienta y emite rayos X. Entonces, estos dos telescopios que ha comentado Héctor, que tiene este satélite, el SRG, que son el ruso, el ARTXC, y el alemán, el E-Rosita, ambos son telescopios de rayos X que exploran dos sectores de dos rangos de frecuencias, ¿no? Rosita está entre 0,5 y 10 kiloelectronvoltios, son rayos X suaves, y ARTXC, rayos un poquito más duros, entre 5 y 30 kiloelectronvoltios. Pues en estos resultados que se publican ahora sobre el análisis de estos supercúmulos, lo que se trata es de extraer información estadística sobre las propiedades del cosmos en su conjunto a partir de la distribución que se observa de estos supercúmulos galácticos. ¿Qué propiedades podemos extraer? Pues básicamente la densidad de masa que hay en el universo. Sabemos que la materia, perdón, la densidad de energía de todo el universo es debida a energía oscura y a materia. Pues podemos estimar la densidad de materia en todo el universo. Podemos estimar las propiedades estadísticas asociadas a cómo se distribuye la materia en la web cósmica, que es lo que llaman el parámetro S8 o el parámetro sigma 8. Podemos estimar también la masa de los neutrinos, la suma de las masas de los neutrinos, y podemos estimar también la ecuación de estado de la energía oscura. Entonces, estos son los cuatro parámetros cosmológicos básicos que ha podido estimar E-Rosita. ¿Y cuál es la noticia? La noticia que ha aparecido en varios medios y yo creo que es relevante que la contemos aquí en Coffee Break. Hago el spoiler y os la cuento ya y ahora entramos en los detalles. La noticia es que E-Rosita confirma los resultados del modelo cosmológico de consenso que observó el telescopio espacial Planck. Los resultados de E-Rosita son perfectamente compatibles con los resultados del telescopio espacial Planck. ¿Y esto por qué es relevante? Es relevante porque hay una tensión, aparte de la tensión de Hubble, del valor de la constante de Hubble, que no se ha estimado en estos artículos y que no es fácil de estimar usando E-Rosita, hay otra tensión, que es la tensión S8. S8 es un parámetro que describe, bueno, más o menos cómo se forman los grandes cúmulos de materia en el universo, cómo se aglomera, cómo se aglomera la materia en el universo. Entonces es un parámetro que por razones históricas, basadas en los primeros resultados de WMAP, pues se selecciona la distribución de materia en una esfera que tenga un radio de... Perdón.
No, sí, simplemente iba a apuntar. A ver, no, cuando hago el gesto no es para cortarte, sino para que cuando puedas darme paso, iba a comentar que esa tensión del parámetro S8, me sonaba que habíamos hablado recientemente de ella y lo acabo de buscar en el episodio 431. Si alguien tiene interés,
Exactamente.
hablamos de ese tema.
Exactamente.
431.
Hablamos la tensión la hemos hablado también en otras ocasiones, es una tensión famosa. En esa ocasión, en el episodio 438, lo que hablamos es de que, bueno, una de las maneras de esta distribución estadística en una esfera de radio 8 megaparsec, yo puedo hacer, digamos, cómo varía la densidad a partir de la densidad promedio. Y ese parámetro es el sigma 8, ¿eh? Distribuido en esta región. Ese parámetro, cuando yo lo dibujo en función, claro, depende de la densidad de materia en el universo, me aparece una curva, la distribución que yo veo, pues no es una elipse, como a uno le gusta que las cosas sean más o menos elípticas, ¿eh? Con dos parámetros en un plano, yo quiero que las cositas sean, sino que aparece como una especie como de plátano. Entonces, una manera de convertir un plátano en una elipse, en un pepino, que es lo que dijimos en ese episodio, pues es,
Convertir un plátano en un pepino.
claro, es aplicar una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, se normaliza el parámetro sigma 8 entre una raíz cuadrada de la densidad de masa multiplicada por un cierto factor. Y ese es el parámetro S8, ¿eh? Es un parámetro que trata de, para que el análisis estadístico de componentes principales sea mucho más sencillo, tratas de una cosa que ves en la figura que es más o menos curvada, pues tratas de buscar un parámetro que la aplane. Y lo que ocurre es que lo que había que hacer para aplanarlo hace 20 años, con los datos de WMAP, no es lo más adecuado a día de hoy, que tenemos estudios mucho más recientes, con datos mucho más recientes. Entonces, el exponente no es exactamente un medio, no es una raíz cuadrada, es un exponente que, bueno, depende de cómo lo ajustes. Con lo que tienes que dividir la densidad de masa, se elige 0.3, no necesariamente 0.3, porque estás suponiendo que el 30% del universo es densidad de materia, sino que, pues, ese valor también lo puedes mover. Entonces, ese tipo de correcciones es lo que hablamos en el episodio 431. Que hay una tensión entre del orden de 4 sigmas entre el valor de este parámetro que han observado algunos catálogos galácticos como el DES, el de energía oscura, como KITS, el de que utiliza un cartografiado en 1 kilo grados cuadrados, en 1000 grados cuadrados, que es el KITS. Y este tipo de cartografiados que miran una pequeña región grande, porque 1000 grados cuadrados es una región
Es
grande, pero
una
recordemos que el cielo.
barbaridad. En astrofísica eso
Claro.
es una barbaridad de tamaño, pero
Pero que hay que
sí.
recordar que el cielo
Pero
completo son 40.000.
claro, es una pequeña fracción del cielo, sí.
Claro. Y que Planck, el telescopio espacial Planck, ve el cielo completo, igual que WMAP. Con el fondo cósmico de microondas vemos el cielo completo. Obtenemos una estimación cosmológica viendo el cielo completo. Estos cartografiados que ven solamente una franja de cielo, aunque sea una franja de cielo enorme, son cartografiados que ven solo un trozo. Entonces, esos cartografiados, tanto DES, que veía un trozo más grande que KISS, como KISS, observaron una anomalía, una tensión en el parámetro S8. Resultaba que el parámetro S8 era más pequeño que lo que decía, del orden entre un 8 y un 10% más pequeño que lo que decía el telescopio espacial Planck. Y claro, es una tensión. Además, es una tensión que tenía como 4 sigmas. Y que si combinaba la tensión de DES y de KISS, incluso te acercabas a las 5 sigmas. Entonces, lo que hablamos en el episodio 431 es que esa tensión se relajaba si rehacíamos los convenios que se habían desarrollado hace 20 años para analizar los mismos datos. Los datos modernos, si lo analizábamos con un convenio distinto, la tensión se relajaba y se quedaba en 1 sigma y media o en 2 sigmas o algo así. Bueno, pues ahora resulta que es Rosita, que ve una región de cielo bastante más grande que DES y que los otros, porque la región de cielo que ve es del orden, ahora no recuerdo el número, 4.500, algo así como 4.500 grados, que es como 5 veces el tamaño de la región de KITS y como 2 veces y pico la de DES. Resulta que Rosita no ve la tensión. Cuando yo, en lugar de coger el 10% de cielo para ver y con el 10% de cielo veo una tensión en el parámetro de S8, resulta que si cojo como el 30% de cielo, ya esa
Alivia.
tensión desaparece. Lo que ha hecho Rosita es ver del orden del 30% de cielo. Y en las regiones en las que ve DES y en las que ve KITS y otro cartografiado parecido que se llama HSC, que es el programa estratégico del telescopio Subaru con la cámara hipersuprema, HSC, los tres,
Era
cuando
un
en
poco
esa región.
soberbio ese nombre, ¿no? La cámara,
Claro.
la hipersuprema.
Claro, Hyper Supreme Cam,
Sí, sí,
Subaru Strategic Program. Suena fuerte, ¿eh?
sí.
Hyper Suprema. Bueno, pues resulta que analizando los datos de Rosita en estas regiones, en la región de DES, de KISS y de HSC, el resultado que se obtiene es el mismo que obtienen ellos. El mismo que obtienen ellos. Bueno, compatible, ¿no? A menos de 2 sigmas. Pero en la región completa de Rosita, que es más grande que la suma de las regiones de los tres, resulta que la tensión desaparece. Y que el dato que tenemos es compatible con el dato de Planck. Y que si lo combinamos con el dato del telescopio espacial Planck, obtenemos una medida perfectamente comparable y bien situada en la misma región que la de Planck. Con lo que para el
Claro.
parámetro S8 y para la densidad de masa.
Es curioso, ¿no? Eso
Entonces,
significa que realmente el 10% del cielo no es suficiente para tener una buena estimación. Bueno, claro, depende de la precisión a la que vayas ahí. Claro, el problema es que,
claro.
como vamos yendo a precisiones más grandes, aumentan los sigmas porque la pequeña discrepancia al aumentar la precisión, se alejan, ¿no? En sigma,
claro.
En los valores.
O sea, no necesariamente un 10% de cielo es representativo de todo el cielo.
Sí, claro.
Y lo que
Pero
hemos
es
visto ahora con
curioso.
Rosita, es que como el 30% de cielo sí es representativo del cielo completo.
Ya.
O sea, es un resultado que nos recoloca en el tema de las tensiones del modelo estándar, ¿no? Es decir, perdón, el modelo estándar, del modelo cosmológico de consenso,
Cosmológico.
el lambda CDM. El modelo lambda CDM todos deseamos que se muera y todos queremos matarlo y todos queremos ver tensiones por todos lados. Pero datos de verdad cosmológicos que vean el cielo completo solamente los tenemos los del CMB, los del Fondo Cósmico de Microondas. Cualquier otro instrumento, incluso los instrumentos en tierra para ver el CMB, ven trocitos de cielo. Entonces, un trocito de cielo está sesgado porque es un trocito de cielo. Porque puede haber pequeños excesos, pequeños defectos de ciertas cositas y que a cielo completo esos defectos se diluyen, pero a esa escala generan una tensión. Entonces, Rosita nos muestra que tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso yo quería destacar este artículo, ¿no? Y comentárselo a los oyentes. Con las tensiones. Es verdad que todos queremos matar a la gallina de huevos de oro, pero aparte de que es muy reciente, pues es de 1998. O sea, tiene menos de 30 años, 25 años. Y es muy difícil de matar porque realmente cuando analizamos los datos con mejor protocolo, vemos que se mantiene robusto. Entonces, el valor tanto de la densidad de masa del universo obtenido por Rosetta como el valor del parámetro S8 son perfectamente compatibles con el modelo cosmológico de consenso obtenido por Planck, con la última versión de Planck. Con lo que esto es el primer gran experimento usando cartografiados de galaxias, en este caso de supercúmulos, que tiene un valor perfectamente compatible con el Fondo Cósmico de Microondas. Y que reivindica que, y además es el más grande, y reivindica que los anteriores estaban sesgados por ser más pequeños, por mirar regiones concretas del cielo.
A mí me gustaría, en esta discusión que has estado exponiendo, romper una lanza en favor de los asesinos de modelos, porque
claro.
Evidentemente encontrarle grietas y fisuras a los modelos es lo que nos permite abrir la puerta a descubrir cosas nuevas. Lo que no hay es que engañar a la gente, claro, lo que no podemos estar sacando titulares de el James Webb descubre una galaxia que refuta el Big Bang, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, no podemos estar cualquier pequeño indicio elevarlo a la categoría de matamodelos. No. O sea, hay que ver primero cuánto de asentado está un modelo, qué tipo de indicios se requieren para refutarlo y, oye, tener paciencia y tranquilidad. Ahora, la motivación de querer matar un modelo siempre tiene que estar ahí, es para lo que nos pagan. Pero, en fin, es verdad, pero no engañemos a la gente, ¿no? Entonces, las dos cosas son ciertas, yo creo.
Sí, y también está el tema de los titulares, ¿no? Para los periodistas científicos, pues claro, matar a Einstein, decir que se ha demostrado que Einstein está equivocado, o matar el modelo cosmológico de consenso, o matar el modelo estándar, pues es algo súper llamativo, ¿no? Se acaba de demostrar que el modelo cosmológico de consenso es falso, ¿eh? El universo tiene menos grumos de materia de las que dice el modelo cosmológico de consenso. Carguémonoslo. Y eso es titulares que hemos visto y lo vemos todos los años y seguiremos viéndolo.
Sí.
Pero bueno, en este caso, pues Rosetta no nos mata el modelo, todo lo contrario, lo reivindica y lo refuerza. Entonces, aprovechando que hay un muy buen acuerdo entre Rosita y Planck, en este artículo, es un artículo muy largo, estamos hablando de casi 50 páginas, dedicado solamente a la estimación de los parámetros cosmológicos. Otros artículos estudian cómo se han seleccionado los supercúmulos, que se han estudiado los 5.259 mejores supercúmulos, porque se habían detectado como 12.000 y se han seleccionado los mejores para hacer este estudio cosmológico. Los que sus parámetros aparentemente son de mejor calidad. Hay, ya os digo, se han publicado 49 artículos y son muchos y hay mucha información ahí. Pero bueno, este estudio aprovecha para calcular la ecuación de la energía oscura, la ecuación de estado de la energía oscura y la estimación de la suma de las masas de los neutrinos. La suma de las masas de los neutrinos estimada por el telescopio espacial Planck es menor de 250 milielectronvoltios. Y ese valor está bajando. Combinando Planck con DES y con otros, se lograba bajar a del orden de 150 milielectronvoltios. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la jerarquía de masa de los neutrinos, recordemos que los neutrinos tienen estados de sabor y estados con masa. Los estados con masa no corresponden a sabores, sino corresponden a una combinación de sabores. Sabores son electrónico, muónico y tau, o tauónico, y los estados con masa se llaman 1, 2 y 3. Entonces, el 1 es una cierta proporción de los estados con sabor, el 2 tiene una masa bien definida y tiene una cierta proporción de los estados con sabor, etc. Bien, pues para la jerarquía de masas tenemos como tres maneras de ordenarlos, que el 1 es el de menor masa y el 3 el de mayor masa, o al revés, que el 3 es el de menor masa y el 1 es el de mayor masa. Repito que lo que sabemos es la combinación de sabores para cada masa. Por lo tanto, tengo una combinación que la puedo poner como la de masa menor o la puedo poner como la de masa mayor. Entonces se llama la jerarquía normal y la jerarquía invertida. Y la diferencia es que la suma de las masas de los neutrinos que podemos observar en cosmología, en el caso de la jerarquía invertida, tiene que ser mayor de unos 100 milielectronvoltios. Si la suma de las masas de los neutrinos es menor de 100 milielectronvoltios, tenemos la jerarquía normal de masas. Bien, pues este experimento E-Rosita, cuando lo combino con Planck, obtengo un límite máximo para la masa de los neutrinos de 110 milielectronvoltios. Es decir, estoy aportando información en contra de la jerarquía de masas invertida. Estoy aportando información cosmológica que apunta a que la jerarquía de masas es normal, no es invertida. Y esto apoya a resultados que hemos obtenido en experimentos de oscilación de neutrinos en Japón y en otros lugares que ya aportaban a que había un cierto sesgo de preferencia hacia la jerarquía normal. Todavía no se sabe si la jerarquía es normal o invertida. Tenemos un sesgo de experimentos con haces de neutrinos, con chorros de neutrinos, observando la proporción de los que yo detecto en un cierto detector hacia la jerarquía normal, una preferencia. Y ahora tenemos una preferencia clara cosmológica. A 2 sigmas, el 94%, la jerarquía correcta es la normal, no la invertida, según este dato cosmológico. Claro, el dato cosmológico a los especialistas en neutrinos y física de partículas no les gusta, lo odian, porque consideran que eso no es estudiar partículas, porque claro, esto puede tener, porque estamos hablando de partículas de muy baja masa, o sea, hay unas propiedades genéricas, ¿vale? O sea, no, los neutrinos los probamos por su contribución a la masa de un supercúmulo galáctico. ¿Eh? La partícula que menor masa tiene, ¿cómo contribuye a escala de supercúmulo galáctico? Pero bueno, aún así. A mí me ha resultado muy llamativo que este límite esté ahí a 110 electronvoltios, esté muy cerca del borde de 100, es 101, 101 electronvoltios, milielectronvoltios, perdón, milielectronvoltios que separa la jerarquía normal de la invertida. Y después, en cuanto a la ecuación de estado, la ecuación de estado de la energía oscura, pues se vuelve a confirmar por lo que ya sabemos, que todo apunta a que es la ecuación de estado es el cociente entre la presión y la densidad para lo que llamamos energía oscura, es decir, lo que es responsable de la aceleración de la expansión cósmica, y el cociente, según el modelo cosmológico, asumiendo que la energía oscura es la constante cosmológica, es exactamente igual a menos uno. Presión entre densidad es igual a menos uno. Bien, por los datos de E-Rosita, combinados con Planck, porque además separados son compatibles, es decir, yo tengo un valor compatible con el de Planck, y puedo reducir la incertidumbre si hago la combinación, es menos 1.12 más menos 0.12. Es un resultado ligeramente sesgado, si queréis, a la parte baja, es decir, a un valor más pequeño que menos 1, pero a una sigma perfectamente coherente con omega igual a menos 1. Es decir, el resultado de E-Rosita, a diferencia del resultado de DES, porque DES obtuvo un resultado un poquito más sesgado, un resultado que estaba como a 2 sigmas. De omega igual a menos 1. Pero este está a una sigma. Está. Es que no puede estar mejor. está colocado ahí donde tiene que estar colocado para que el modelo cosmológico de consenso se mantenga firme, poderoso y mantenga pues todo su poderío, porque el modelo cosmológico de consenso se nos está demostrando que es joven, tiene 25 años y está en plena juventud, y destruirlo pues va a haber que esperar a que envejezca un poquito.
Bueno, que aparezcan datos, ¿no? Que seguramente tardarán en llegar, pero habrá que seguir observando y buscando cosas nuevas, pues si no.
Sí, hay que ir a la a cosmología de ultra precisión. Este resultado de Rosita y el resultado de Planck se contextualizan en lo que se llama cosmología de precisión. Y la cosmología de precisión es incapaz de hacer daño de ningún tipo al modelo cosmológico de consenso. Y vamos a tener que esperar a la cosmología de ultra precisión, que probablemente pues, llegará sobre finales de la década de 2030, principios de la década de 2040.
Muy bien. Bueno, ¿algo más sobre este tema?
En principio, yo creo que lo he contado más o menos todo lo que yo quería contar.
Perfecto. Pues me doy por satisfecho. Vamos a hacer una cosa, que como se nos ha hecho una hora un poco respetable, vamos a pasar a la sección de preguntas de los oyentes. Me voy a guardar entonces para otro día el tema de las lentes oscuras. Esto ya va, ya está generando hype, yo creo ya.
Las lentes oscuras es como la quinta vez, así que la
Sí, no sé
retrasas.
si. No, quinta a lo mejor no, pero la tercera sí puede ser. Yo creo que ya. Eso, que ya va a empezar a la gente. ¿Qué no nos quieren, qué nos quieren ocultar? ¿Qué es lo que no nos quieren
¿Qué estás
contar de esto?
ocultando, Héctor? Porque eres tú el que lo retrasa. ¿Qué?
Además, ese nombre oscuro, ¿no? De algo oscuro y
Sí.
tal. Pues eso, venga. Con la musiquita de Xiao para la sección de los oyentes. Tengo por aquí algunas preguntas cogidas, pero voy a empezar por algunas que nos han llegado por correo, porque se me van acumulando, no doy abasto para responderlas, así que lo podemos hacer aquí y así ahorramos algo de tiempo. Por ejemplo, pregunta Michel desde Morelia, México. Dice: entiendo que los neutrinos solares son inofensivos por su propia, por su poca interacción con la materia ordinaria. Pero ¿qué pasa con los neutrinos de distinto origen, como los que surgen de la desintegración del pión y que nacen con más energía? ¿Son peligrosos como los neutrinos de las supernovas? Saludos. Bueno, no sé si quieres comentar algo, Francis. Depende del
Bueno,
flujo, ¿no? Al final.
sí, es verdad que la interacción entre un neutrino y la materia depende de la energía, ¿no? Y que a energías extremadamente altas, es decir, energías en la escala electrodébil, energías de cientos de gigaelectronvoltios, pues es como el doble o así la probabilidad. Pero es que la probabilidad de interacción es tan baja entre un neutrino y la materia ordinaria, que incluso a esa energía, aunque se duplique o multiplique en un factor de magnitud, aunque se multiplique por 10 y pasemos un orden de magnitud, la diferencia es ridícula. Se habla, el ejemplo clásico es, imaginemos, creo que era plomo, una barra de plomo de un año luz, y yo inyecto en un extremo un flujo de neutrinos, en el otro extremo de ese año luz de plomo, me llega como la mitad de los neutrinos. Fijaros lo poquísima que es la interacción. Si yo incremento por 10 la probabilidad, pues me llegarán unos poquitos más, pero no mucho más. O sea,
Sí, al final, claro, depende del flujo que tengas. Un solo neutrino, pues no te va a hacer nada. Y para que tengas un flujo tan grande como que para que haya un cierto número importante de neutrinos que interactúen, pues tendrías que estar súper cerca de la fuente, no sé, de una supernova o incluso del Sol. A lo
Claro.
mejor si te pones cerca del centro del Sol, a lo mejor te llegan muchos neutrinos, pero si estás tan cerca de un evento productor de neutrinos, tienes otros problemas mucho más acuciantes que los propios neutrinos. O sea, si te tienes que ir cerca de una supernova para que te irradie tal cantidad de neutrinos como para que haya una fracción de ellos que interactúen con tu ADN, seguramente tienes otros problemas que preocuparte que te van a destruir mucho antes que los propios neutrinos. Es como yo lo veo, sí, así sin hacer el cálculo, ¿no? Pero me da la
Claro.
impresión de que sería así, ¿no?
Fijaros, recordar el Ice Cube, por ejemplo, observa lo que se llaman neutrinos de energía ultra alta, ¿no? Se llegan a observar neutrinos de petaelectronvoltio. En el LHC estamos hablando de teraelectronvoltio. En el centro de masa estamos hablando de un factor de 100, como dos órdenes de magnitud respecto a la energía de las colisiones en el LHC. Son los neutrinos que se observan en Ice Cube. Con un kilómetro de hielo, un kilómetro cúbico de hielo, con una serie de fotomultiplicadores, se observan unos pocos de esos neutrinos al año. Entonces, imaginaros lo que eso puede afectar a un humano. A un humano, pues la probabilidad es absolutamente ridícula, e incluso si te llega, te atraviesa como si tú fueras completamente transparente. No hay ningún tipo de peligrosidad, aunque eso sean las partículas con mayor energía que hemos pues, llegado a observar. No hemos llegado a observar fotones de energías tan altas, ¿no? Pero son absolutamente irrelevantes desde el punto de vista de la peligrosidad. Y el flujo de verdad viene del Sol, que es el gran productor de neutrinos que tenemos cerca.
Preguntas, bueno, o comenta Silverine Max Silver que los neutrinos, dice, hacedme caso, que los neutrinos son la unión entre materia oscura y bariónica. De alguna forma son materia oscura, los neutrinos son materia oscura pero caliente, es decir, es materia oscura que se mueve a velocidades relativistas, ¿no? Y muy ligeros. Lo que pasa es que además de esa, la cosmología, los neutrinos no nos bastan para. Hay mucha masa del universo, ¿no? Nos decía Francis que Rosita se dedica precisamente a buscar la masa de los neutrinos en los cúmulos de galaxias. Hay mucha masa porque se producen tantísimos neutrinos que tienen una masa significativa en conjunto, pero la cosmología necesita que haya otro tipo de materia oscura que sea fría, que sean partículas con más masa o que se muevan a velocidades más bajas las partículas para poder explicar cómo se han formado las estructuras del universo.
Sí, a nivel cosmológico, en la densidad global de materia del universo, la contribución de los neutrinos era ridícula, no llegaba ni al 1%. No recuerdo la cifra, pero era extremadamente ridícula. O sea que es completamente despreciable a nivel cósmico. Otra cosa es que a nivel de un supercúmulo podamos usar la distribución de supercúmulos para estimar ese
Claro.
parámetro.
¿Te refieres, perdona, respecto a la energía total del universo, incluyendo energía
Respecto
oscura y
a sí,
tal,
a la
o de
densidad de
masa?
materia total del universo, el universo,
Vale.
su energía, su densidad total de energía, como el 70% es energía oscura
Sí,
y el
sí.
30% es materia. Entonces, el 30% de materia era menos del 1% lo que contribuían los neutrinos.
De acuerdo. Pero bueno, pero que es una cifra que es comparable entonces con la materia bariónica del universo, que es un 5%, un
5%,
4%, o
así.
sea, que de ese orden.
Era más pequeño, no, o sea, no lo recuerdo, pero era pequeño, era bastante pequeño, ¿eh? O sea, era
Vale.
difícil de medir.
Bueno, pregunta Paco, esta quizás está más relacionada con a lo mejor la didáctica de la física, ¿no? O sea que Francis seguro que a lo mejor la puede responder mejor. Dice, el sol irradia luz en todos los sentidos en un ángulo de 180. Bueno, creo que falta un punto aquí. Dice, en un ángulo de 180 grados, dos fotones se separan del sol a la velocidad de la luz. Pero los dos fotones se separan entre ellos al doble de la velocidad de la luz, es la pregunta. Bueno, creo que es como siempre la confusión de que hay que poner observadores, ¿no? Y ver qué es lo que ve cada observador. No sé si quieres comentar algo al respecto. Es la idea esta de si dos fotones se van separando, si se ve desde uno al otro al doble de velocidad de la luz, o cómo los vería un observador en reposo, todo
Claro,
este tipo de cuestiones.
aquí la respuesta es sí. O sea, no nos dejemos engañar. Pero eso no es físico, ¿vale? O sea, el límite de la velocidad de la luz es el límite a la velocidad máxima a la que se puede propagar la energía. Pero la aparente velocidad relativa entre dos objetos es una aparente velocidad relativa, es lo que llamamos una velocidad de fase. Es decir, si yo lanzo un láser contra la Luna, y muevo, la luna en el cielo se extiende medio grado. Yo fácilmente muevo con la mano el láser. Muevo el láser y recorro la luna de un extremo a otro. Es muy fácil. A mano, un humano puede lograr que el aparente punto que se mueve por la luna se mueva pues a 100 veces la velocidad de la luz. Pero eso no es físico. Eso no es físico. Eso es aparente.
Si quiere decir
Porque en realidad,
que no puedes mover
todos los
algo
fotones han
del
ido a la velocidad de la luz hasta allí, han llegado hasta allí a la velocidad de la luz y lo que yo he hecho es moverlo y entonces ha habido un retraso en los fotones, pero no es real.
quieres decir, a ver si lo puedo explicar de otra forma, que tú puedes mover el puntero del polo sur al polo norte de la Luna en un segundo, pero no puedes mover nada físicamente, coger algo del polo sur de la Luna y llevarlo al polo norte en un segundo. No estás moviendo ni siquiera información del polo sur al polo norte de la Luna.
Claro.
Simplemente puedes hacer que tu puntero desde la Tierra, que ese puntero esté en el polo sur de la Luna y un segundo más tarde esté en el polo norte. es a lo que te
Claro. O
refieres,
sea,
¿no?
tú te imaginas, si yo me imaginara que la luz láser es un sólido rígido, yo he movido ese sólido rígido desde el polo sur de la Luna hasta el polo norte de la Luna, la punta de ese sólido rígido se pudiera mover a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Pero es que no tiene sentido eso. No existe ese sólido rígido. Yo lo que estoy enviando son partículitas y todas van a la misma velocidad y todas llegan a la misma velocidad. Como hay un flujo enorme de partículas, van llegando todas a su momento. Hay un retraso de como un segundo, ¿no?, en llegar a la Luna. Entonces, eso se llaman velocidades de fase. Significa, de manera aparente, un fotón que se aleja de otro, pues para un fotón, el otro se está moviendo a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Al doble, a la velocidad que yo quiera. Puedo poner, si pongo la distancia muy larga, pasa en el cosmos con las galaxias. Las galaxias lejanas, por la presión cósmica, aparentan estar alejándose unas de otras a velocidades mayores que la velocidad de la luz. Pero es todo aparente. O sea, el límite físico es el límite a la propagación de la energía, a la propagación de algo. Algo no se puede mover más rápido que la velocidad de la luz. Pero no hay ningún límite aparentemente a qué velocidad puede moverse. Arbitraria, infinita, la que tú quieras, porque es aparente. Entonces, ¿qué pasa? Que usamos la palabra velocidad para ambos casos. Pero en realidad no es real. Sí, sí, sí se puede utilizar la palabra velocidad en el mundo newtoniano. Porque en el mundo newtoniano todo va a velocidades tan pequeñas que yo, desde, entre comillas, un fotón, ¿no? Yo tengo dos objetos que se separan, desde un objeto que se separa yo puedo mirar al otro objeto y verlo. Porque la velocidad de la luz es virtualmente infinita. Y se refleja en el otro objeto y me llega en un tiempo tan ridículo que yo no lo noto. Y yo digo, uy, estoy midiendo la velocidad del otro objeto. Pero eso no es real entre dos fotones. Dos fotones que se separan, no tiene sentido hablar de que un fotón está observando el otro fotón y ve que el otro fotón se mueve a una velocidad superlumínica. Porque no, no puede. ¿Vale?
Para
Porque para
empezar,
observar, yo tengo que transmitir señales a la velocidad de la luz.
un fotón no puede observar nada porque
Claro.
ya ahí entramos en un extremo de que no la dilatación temporal ya se te hace infinita. O sea, podríamos plantearlo. Quizás yo creo que lo que él intentaba plantear sería lo siguiente: supongamos que yo estoy en la Tierra, en una base, y veo una nave que se aleja en una dirección al 99% de la velocidad de la luz. Y otra nave se aleja en dirección contraria al 99% de la velocidad de la luz. Entonces, yo que estoy en la base, podría ver que las dos naves se están alejando de mí a esa velocidad, y yo podría calcular que la velocidad de
Claro.
esas naves, una respecto a la otra, sería el doble de la velocidad de la luz.
Claro.
Ahora bien,
Exactamente.
un tripulante de la nave A no vería a la otra nave alejarse al doble de la velocidad de la luz. Un
Exactamente.
tripulante de la nave A podría intercambiar señales con la otra nave. Y podría llegar a ver que la otra nave se va alejando de él a casi la velocidad de la luz. O sea, desde una nave vería a la otra alejarse a casi la velocidad de la luz. Creo que ese sería el problemita sencillo que podríamos dar para entender un poco, que creo que es por donde iba la pregunta, me da a mí. Quizás, ¿no? Pero bueno.
Sí, eso hay que tener en cuenta el efecto Doppler, ¿no? El hecho de que el ritmo al que tú envías señales y el ritmo al que tú las recibes es diferente y por lo tanto tú infieres que, y además eso te afecta a la frecuencia de la luz que tú recibes, que no es el mismo tipo de luz de la que tú has enviado. Pero en principio, no hay ningún problema, de forma aparente a superar el límite de la velocidad de la luz. O sea, aparentemente yo puedo hacer lo que me dé la gana. El límite es solamente para lo que tenga energía. Lo que tenga energía solo se puede mover a una velocidad inferior a la velocidad de la luz en el vacío o a la velocidad de la luz en el vacío si no tiene masa.
Veo en el chat que están preguntando también por el caso de los jets relativistas, ¿no? Que efectivamente era un caso de un movimiento aparentemente hiperlumínico que se empezó a observar en chorros relativistas que se mueven acerca de la velocidad de la luz, pero nosotros los vemos proyectados sobre nuestra línea de visión y pasa un efecto, es un poco largo de contar, pero es parecido a lo que contaba Francis del láser, que es un efecto de proyección aparente. Y no una velocidad real de lo que estamos viendo, porque nosotros estamos viendo diferentes frentes de onda del chorro que nos llegan con una diferencia de tiempo menor que la diferencia de tiempo con la que fueron enviados, porque el chorro se ha movido a velocidad relativista entre que se envía un frente y que se envía el otro frente. Pero bueno, eso es otra cuestión, pero que es un movimiento aparente también, es un efecto
Exactamente, es
de
una
verlo
velocidad de
proyectado.
fase. Estamos viendo una velocidad de fase del chorro y no existe ningún límite físico para la velocidad de fase. Puede ser arbitrariamente grande. pero la velocidad de fase no es transmisión, no hay una transmisión de energía. Lo que se transmite se está transmitiendo siempre a una velocidad sublumínica.
Nos pregunta Antonio también por correo, nos manda un mail con unas frases, unas palabras amables introductorias. Dice que va escuchando episodios anteriores, bueno, gracias por cierto por tus comentarios, y que estaba escuchando en un episodio anterior sobre lo difícil que sería taladrar la superficie helada de Encélado para poder acceder al océano líquido que hay debajo. Son kilómetros de hielo, recordemos. Y dice que esto le hizo recordar el famoso síndrome de China, por el cual un núcleo de uranio en fisión se derretiría al suelo y atravesaría el planeta hasta llegar al otro lado. Exageración, creo yo, efectivamente es exageración. Dice, pero me imagino un núcleo radiactivo derritiendo los 5 kilómetros de hielo hasta llegar al océano de Encélado para tomar muestras. Bueno, no es tan sencillo, no es tan sencillo, Antonio, porque efectivamente con energía nuclear puedes hacer muchas cosas, entre ellas seguramente perforar ese hielo, pero piensa que el núcleo de una central nuclear, que es de lo que se habla en el contexto de ese síndrome de China, son por lo menos 100 toneladas de uranio, 100, 200, 300 toneladas de uranio. No vamos a mandar 100 toneladas de uranio en una misión espacial, en una nave, a Europa. Es decir, llevar una nave de una tonelada ya es complicado. La nave entera. No te digo ya que su carga sean 100 toneladas. Eso no va a ocurrir. Y tampoco creo que sea el uso más adecuado del uranio, ¿no? Pero bueno, sí, sin duda, a lo mejor con algún tipo de, quizás con algún tipo de reactor nuclear, se podría pensar algún ingenio que pudiera perforar ese hielo. Pero recordemos que estamos también dejando de enviar reactores nucleares al espacio, ¿no? El problema también con el plutonio 238, que se usaba como generador de radioisótopos, pues que hay mucha escasez, porque eso era un subproducto de la fabricación de armas nucleares, que pues cuando la Guerra Fría sobraba bastante y se le regalaba a las agencias espaciales para que hicieran sus juguetitos, pero hoy en día ya no se fabrica tanto de eso. Y bueno, y en general la gente lo mira mal, ¿no? Cuando le dices que vas a lanzar una nave que lleva plutonio dentro, pues no está bien visto. Bueno, a ver, pregunta Tomás Vila, hace una pregunta que yo no entiendo, Francis, no sé si tú sabrás algo de esto y si no, a lo mejor la podemos diferir para cuando haya cuerdistas en el programa. Dice, según la simetría S del marco teórico de las supercuerdas, ¿no se podrían medir efectos de largo alcance gracias a la dualidad R igual a 1 partido por R? A lo mejor como los axiones. No tengo ni idea de qué está hablando.
Efectos de largo alcance. Bueno, la teoría de cuerdas hay varias dualidades asociadas al límite débil-fuerte o al límite radio pequeño-radio grande, ¿no? Ese tipo de dualidades lo que significan es que...
Pero eso es como la dualidad ADS-SFT, ¿no? Que también es débil-fuerte...
Sí, tienen cierta... Exactamente, tiene cierto sentido... porque la dualidad ADS-CFT también se pueden aplicar este tipo de dualidades, digamos como aparte, ¿no?
Esa,
es decir, también puedo llevarlas a límites.
De R a 1 partido por R no la había oído. Vale.
Sí, pero eso, la teoría de cuerdas en la escala de Planck es invariante relativista. Es decir, la teoría de la relatividad es válida a todas las energías. ¿Cómo yo consigo que eso sea verdad por encima de la energía de Planck? Es decir, a distancias más cortas que la distancia de Planck. La única posibilidad es que no existan esas distancias. No existen las distancias inferiores a la distancia de Planck. Eso en teoría de cuerdas se describe haciendo que la distancia R hasta el radio de un objeto hasta el radio de Planck va decreciendo y cuando llega al radio de Planck crece. Las distancias menores que el radio de Planck describen la misma física que distancias mayores que el radio de Planck. Si 1 es el radio de Planck, R mayor que 1 y 1 partido R describen la misma física. Eso en ese tipo de dualidades lo que se suele hacer es llevar la teoría a un extremo, la llevo a un extremo en el que yo pueda contar los grados de libertad y veo que los grados de libertad son los mismos en la escala 1 partido R y en la escala R. Entonces digo que hay una dualidad entre ambos y que ambos describen la misma física. Pero básicamente es una cuenta de estados. se hace con la función de partición, una cuenta como muy termodinámica, ¿no? Bueno, este tipo de cuentas pueden tener un factor constante que, bueno, aquí en dualidades se considera relevante. Y entonces, de esa manera, eso, por ejemplo, en dimensiones extra. Cuando yo considero una teoría de Kaluza-Klein, cuando yo considero que tengo dimensiones extra, que, por ejemplo, son compactificadas y tienen un cierto radio, pues la física en ese cierto radio es equivalente a, normalmente, en la dualidad, muchas veces tengo que cambiar el modelo cuerdista, paso de un modelo cuerdista, yo qué sé, de teoría 2A a teoría 2B. Y lo que hago es, la distancia R, el radio de esa dimensión extra, de tipo, digamos, un cilindro, que tengo las cuatro dimensiones y la quinta dimensión es la radial, que es compacta, pues en la teoría 2B corresponde a 1 partido R. Entonces, tengo ese tipo de relaciones. Eso es lo que nos da este tipo de dualidad. Que en algunos casos también hay relaciones de tipo fuerte-débil. Interacción con acoplamiento fuerte relacionado con un acoplamiento débil. Y a veces el acoplamiento depende de la distancia con lo que está conectado con ese tipo. Pero este tipo de relaciones en el límite son muy difíciles de jugar donde realmente nos interesa, que es en lo que hay en medio. Yo tengo relaciones, digamos, entre infinito y cero, entre infinitesimal e infinito. Pero cuando meto un valor finito, que es lo que me interesa a mí para calcular cosas, este tipo de dualidades son absolutamente inviables. No soy capaz de contar los estados. Entonces, como no soy capaz de contar los estados, no soy capaz de ver si es verdad que se sigue cumpliendo la dualidad o no. Y entonces, y muchas veces aparecen. Entonces, todo lo que es interesante para la física, es decir, la teoría de cuerdas prometía, porque este tipo de dualidades eran muy prometedoras, te prometían que iban a simplificar terriblemente los cálculos. Porque yo tenía un cálculo con un cierto acoplo y decía, bueno, la interacción fuerte tiene la cromodinámica cuántica, tiene tres colores. Pues yo pongo el número de colores, tres es más o menos igual que infinito. Pues pongo infinitos colores y ahora calculo. Y pues yo hago la dualidad y lo convierto a cero colores. Y lo que tengo con cero colores lo interpreto con infinitos colores y lo paso a tres colores. Pues resulta que eso no es nada trivial. Yo puedo calcular con infinitos colores, puedo calcular con cero colores, pero el paso de infinitos a tres es lo que yo no sé hacer. Entonces, como herramienta práctica para calcular cosas, la teoría de cuerdas al final acabó siendo decepcionante porque no fue capaz, no hemos sido capaces. Muchos cuerdistas lo que te dicen es que todavía no hemos desarrollado las herramientas matemáticas adecuadas. La teoría de cuerdas es muy complicada desde el punto de vista matemático y es una teoría muy joven, tiene 50 y pico años. Todavía es demasiado joven para que hayamos aprendido a dominar esa matemática para hacer bien estos cálculos. Entonces, este tipo de cálculo a priori prometían que sí iba a ser lo que dice Tomás Villa, pero por desgracia, la realidad ha sido que no somos capaces de hacerlo, no sabemos cómo hacerlo.
Muy bien. Pues gracias, Francis, por la aclaración. Silverine Maxilve pregunta: ¿y si las civilizaciones muy adelantadas muestran poco o ningún tecnomarcador porque son capaces de eliminarlos o ya no los necesitan, no los podríamos detectar? Sí, lo que pasa es que como pensamos que, o sea, no todo el mundo va a estar haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, la idea es que en una galaxia como la nuestra, con 400.000 millones de estrellas, pues es de esperar que habrá y habrá habido en el pasado civilizaciones haciendo muchas cosas diferentes. Entonces no se trata de especular sobre lo que una civilización en concreto hace, sino de alguna huella que alguna pueda dejar, ¿no? Es como pensar que todas las personas hacemos lo mismo. Pues no, habrá diferentes personas que hagan diferentes cosas y a lo mejor habrá alguna que dices, pues a lo mejor no encontramos huellas en el monte porque las personas van descalzas. Dice, bueno, puede que haya alguna que vaya descalza, pero otras llevarán zapatos. Entonces, ese es un poco el asunto, ¿no? O sea, hay una cierta, quizás por la ciencia ficción, tendemos a pensar en los extraterrestres como una especie en concreto, una cultura en concreto y una civilización en concreto, pero uno tiene que pensar que probablemente sea todo un espectro de mucha gente muy diferente y muy variada, y tú tienes que intentar buscar algo que puedas aspirar a detectar y a ver si hay suerte y alguien lo ha estado produciendo. Esa es un poco la idea. Y por último, otra de Tomás Vila pregunta por estrellas de neutrinos. Entiendo sobre la posibilidad de que puedan existir estrellas de neutrinos. que a mí me parece una fantasía, porque claro, los neutrinos van casi a la velocidad de la luz, tendría que ser un agujero negro. O sea, para confinar neutrinos necesitas casi casi un agujero negro. Entonces, ¿qué quieres? ¿Formar un agujero negro a base de neutrinos? ¿Cómo compactas tantos neutrinos en un mismo sitio? No sé, a lo mejor si los coges y los pones todos juntos ahí, una cantidad suficientemente grande de neutrinos, a lo mejor podrías hacer un agujero negro, pero ¿hay algún mecanismo físico que pueda juntar tantos neutrinos en el mismo sitio? Seguramente no, ¿no?
Y en principio, los neutrinos se comportan en la práctica como si no tuvieran masa. O sea, prácticamente para todos los efectos, un neutrino se comporta como sin masa, salvo por el tema de la oscilación, de que cambien de sabor, que es como lo hemos podido detectar, que en este caso para las estrellas sería irrelevante. Y entonces lo que se necesitaría es un pegamento. Entonces, ahora mismo no conocemos ninguna interacción capaz de permitir que haya un mínimo de energía que haga estable una estrella de neutrinos.
Bueno, perdona, veo que dice Tomás ahora que era una broma. Bueno, vale. Pues nada. Pero bueno, en fin, da para también plantearse reflexiones como el pegamento de neutrinos que acaba de sugerir Francis, ¿no? A ver si se nos
ocurre. Sí, lo mismo, existe alguna interacción que en ciertas circunstancias se active y que permita ese tipo de estados de materia basado en neutrinos, ¿no? Los neutrinos son fermiones. Para formar una estrella, lo que tendría que ocurrir es lo que pasa en un superconductor, que se formaran parejitas, pares de Cooper, pero de neutrinos. Pares de neutrinos que se comportaran como bosones y que adquirieran un estado de condensado de Bose-Einstein y se convertirían en una estrella de bosones, pero son bosones como cuasipartícula efectiva, internamente está formado por neutrinos. Entonces esos neutrinos podrían seguir moviéndose a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, pero estarían confinados en órbitas en el interior de esa estrella y no podrían escapar porque hay ese pegamento, esa interacción que no conocemos y que no sabemos si existe o no, pero hipotéticamente que pudiera existir, que los confinara y permitiera ese tipo de estado, es lo que yo veo como más razonable. Si no, no se me ocurre ninguna manera de construir una estrella de neutrinos.
Por último, y ya creo que con esta terminamos, Ezequiel Brahim pregunta si hay varios elementos más pesados que el hierro que se pueden sintetizar en estrellas de baja masa, ¿por qué se suele explicar que termina en el hierro? Bueno, termina en el hierro la fusión como forma de producción de energía. Elementos más pesados que el hierro no los puedes producir por fusión en los núcleos de las estrellas de forma estable en una estrella que esté fusionando para producir su energía pero se producen en otro tipo de procesos, típicamente las explosiones de supernova o en las fusiones de estrellas de neutrones que forman kilonovas. Esos procesos tan energéticos, por captura de neutrones o por otra serie de procesos, dan lugar a núcleos más pesados que el hierro, que luego quedan en el medio interestelar, son expulsados pues con la explosión o con lo que sea, y acaban contaminando otras nebulosas, de la cual se forman otras estrellas. Y así es como, pues, en la Tierra y en el Sol hay elementos más pesados que el hierro. Provienen de generaciones anteriores que se formaron, pero no en la fusión, no en el funcionamiento estable normal de la estrella, sino ya en esas etapas de una explosión final o de una kilonova o lo que sea, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, Francis, si no, pues yo creo
que... No, sí, exactamente. O sea, que tener elementos pesados cercanos en el núcleo de una estrella puede hacer que acaben dando lugar a elementos aún más pesados, pero no por fusión, por otros mecanismos.
Exactamente.
O sea, las estrellas son complejas y por eso en algunas estrellas pues encontramos elementos mucho más pesados y sobreviven en la superficie de la estrella, por ejemplo, etcétera.
Bueno, lo que no queremos ser nosotros es ser elementos pesados, así que vamos a dejarles ya descansar y que sigan con sus cosas, que tendrán cosas que atender en su vida, que tendrán cosas que hacer, seguramente. Como dice Ángel Martín, venga, váyanse a hacer cosas. Nosotros vamos a hacer cosas y volveremos la semana que viene, así que esperamos encontrarnos de nuevo aquí, no nos falten. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita, como cada semana. Francis, ha sido un placer, lo he pasado muy bien.
¿Sí? Bueno, lo hemos hecho bien. Parece que nosotros dos solos podemos mantener la máquina en funcionamiento.
No tenía ninguna duda. Gracias también a José por conectarse ese ratito, él todo elegante con su camisa india. Y nada, y gracias a toda la gente que nos ha seguido en el chat y que nos ha aguantado en el programa de hoy, todos los oyentes que han llegado hasta el final del programa. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene.
Venga, chao, chao.
Adiós.
cosa.
Dígame.
Yo no sé si serán títulos o no serán títulos lo que tienen ustedes, pero ha sido interesante, ¿eh?
¿Sí?
Toda la problemática esta que iban contando.
¿Le ha gustado?
Sí.
Venga, ya lo decía yo.
Ahora, que también hay que decirlo, un poco soberbios son los científicos, ¿eh?
Ya.
La soberbia que da creer que tienen el conocimiento en los puños.
Ya.
Hay que agarrar los puños del conocimiento.
New glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.